¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 69 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y en esta ocasión me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, tú que faltaste la semana pasada, ¿qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues ya estoy bien, ya me encuentro mejor. Esta semana sí tuve un poquito más de tiempo, entonces estuve jugando, retomando el juego de Mass Effect 2 que había dejado pendiente. Finalmente lo terminé, ya estoy otra vez con el Mass Effect 3. Un poquito de spoiler, no se me murió nadie en la última misión. Pues ahí vamos, ya con un poquito más de calma lo estoy disfrutando más el juego.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Adrián, qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues he seguido con Gravity Rush. No, lo juego muy poco.
Sí.
Realmente lo juego cuando hago respaldos y cosas así de la página.
Sí.
Y pues voy avanzando como una o dos misiones cada semana. También ya terminé Transformers.
El Fall of Cybertron, ¿no?
Exactamente, el Fall of Cybertron. La caída de Cybertron. Y conseguí Borderlands 2.
Sí.
Lo empecé a jugar y está muy bueno.
Pues bueno, yo en lo que he estado también dedicando mi tiempo es un poquito en Transformers. Yo voy un poquito más lento porque este juego como que me desespera después de un rato. Es muy sencillo, está padre, está muy bien hecho, de hecho.
Está mejor que el otro.
Sí, está mucho mejor que el anterior, pero yo no aguanto mucho
tiroteo a lo bestia.
Como yo no soy fan de Transformers, también como que no me llega así de, ¡oh, Dios mío, Optimus, ¿qué te pasó? Nada. Sí, wow. Nos estamos preocupando, que no lo pueden reparar así.
No sé. Sí, no entiende, sí, no, ellos pueden morir.
Sí, no capto muy bien el pedo de los Transformers, entonces pues ahí ando, pero estoy disfrutando. También conseguí Borderlands 2, ya lo probamos un poquito para ver que funciona el disco y jugamos algunas misiones. Está bastante padre, de hecho me ha gustado mucho lo que llevo jugado. Y pues bueno, por lo menos sí puedo decir que está mejor que el primero. Para la gente que tenga dudas, está mucho mejor que el primero. Pero bueno, también en las presentaciones, como es común, ya hacemos anuncios. Y en esta ocasión pues tenemos el anuncio, para el que no lo sepa, de que el día de ayer, sábado 29 de septiembre, no hubo Jugando con los Gordos de Left 4 Dead 2. Lamentablemente tuvimos un problema imprevisto del servicio de transmisión que tenemos para hacer el live stream. Estos problemas suceden, lamentablemente pues ahora nos tocó. Y bueno, ya habíamos atrasado alguna vez un Jugando con los Gordos. Me parece que el de Resistance también se tuvo que atrasar.
Me parece que sí.
Pero bueno, en esa época no hacíamos live stream.
De hecho se retrasó y yo no pude estar en
sí,
ese.
Sí, de por sí también, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. A veces se generan conflictos que pues bueno, no se pueden evitar. Lamentamos mucho si ustedes estaban esperando mucho esta transmisión. Y también les pedimos disculpas de una vez porque estábamos anticipando a ver si podíamos realizar la transmisión la semana que viene, el domingo 7 de octubre, pero lamentablemente no podemos. Lo que vamos a hacer es hacer el Jugando con los Gordos a la vieja escuela. No va a haber transmisión en vivo, pero sí se va a llevar a cabo el evento el próximo domingo. Ya hablamos con la gente que estaba invitada para ver si se podía hacer el próximo domingo en la noche. Y sí se va a poder. Aparentemente nadie tiene problemas. Y pues nos vamos a ver y jugar Left 4 Dead. No se preocupen, sí va a haber videos. Esa misma semana se van a estrenar. De hecho, va a ser para el miércoles 10 de octubre. Ya debería estar los videos arriba para que ustedes los chequen. Y pues bueno, lamentamos que no haya transmisión en vivo en esta ocasión. Pero bueno, lo que queremos es mantener el calendario y que no haya movimientos ahí raros.
El calendario de los videos.
Sí, para que no haya movimientos raros. Entonces, una disculpa, no de transmisión en vivo en esta ocasión, pero sí va a haber Jugando con los Gordos. Van a poder checar los videos, ya saben, esa misma semana. Y pues bueno, solamente no va a haber stream. Otro anuncio que les tenemos es que el concurso de Junior Game que estuvimos promocionando en los últimos dos podcasts ya terminó. Ya se clausuró la convocatoria que ustedes tenían que llenar. Lamentablemente, habíamos anunciado que el ganador iba a ser anunciado en este podcast, en el 69, pero hubo un pequeño retraso. Me parece que la gente de Junior Games tuvo que ir a una
convención
en Oaxaca o algo así. Entonces hubo un pequeño retraso, no se apuren, ya están considerados todos los participantes. Sí sigue activo el concurso en el sentido de que ya se van a seleccionar los ganadores, o el ganador más bien, pero ya nadie puede entrar. Ya la convocatoria está cerrada, pero vamos a hacer el anuncio del ganador hasta el podcast que viene, hasta el 70. Entonces sí, tendrán que esperar un poquito más para ver si ganaron. La gente de Junior Game está bastante contenta. Hubo aparentemente como 300
participantes.
Sí, sí, entonces muchas gracias a la gente que participó en el concurso de Junior Game. Es bueno que ayuden a estas pequeñas empresas para que alcen un poquito y pues bueno, haya más variedad y diversidad, que eso siempre es bueno para todos.
Sí,
¿no?
Según tenemos entendido, quedaron satisfechos, eso nos da mucho gusto.
Ya anunciaremos el ganador para que se lleve una copia de cualquier juego que esté dentro del catálogo de Junior Game. Y bueno, eso es todo. En la semana que entra no se pierdan el episodio 70 para averiguar si ganaron. Pero bueno, a menos de que se me olvide algo, ¿ya sería todo?
Sería todo.
Muy bien, vámonos al sillón entonces. Pues bien, banda, ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. En esta ocasión hubo anuncios interesantes y como muchas colecciones, de hecho ahorita así se van a dar cuenta. Vamos a empezar con THQ y Saints Row. A ver, Adrián, cuéntanos qué onda con Saints Row the Third.
Saints Row va a tener un relanzamiento denominado Saints Row the Third, The Full Package, todo el paquete.
Todo el paquete.
Así es. Tiene doble sentido, obviamente, sí. Como todo lo que, como casi todo lo de Saints Row. Pero bueno, ¿qué tendrá este relanzamiento? Tendrá todo el DLC del juego.
Sí.
Hay como $50 de DLC en ese juego. Uh-huh. Entonces está cañón. Va desde cosas mundanas como skins, uh-huh, cositas así, hasta misiones y demás cosas y armas.
Sí.
Sí.
Es muchísimo contenido. Y uh-huh, va a salir el 6 de noviembre para Estados Unidos y el 9 de noviembre internacionalmente.
Sí.
Espérenlo más allá del 9 de noviembre aquí. Uh-huh. Generalmente, sí. THQ, si no mete dinero, se tarda un rato en salir sus juegos.
Sí, el único que salió a tiempo fue Darksiders.
Darksiders,
¿no?
Salió el martes, así, el primer día. El juego va a costar $50 y va a estar disponible en la PC, el Xbox 360 y el PlayStation 3.
Pues es un buen precio por todo el contenido que incluye.
Sí, pues miren, el juego está muy divertido. Yo lo recomiendo uh-huh bastante. De hecho, hice un editorial sobre lo mucho que me gusta el juego.
Sí. Uh-huh.
Entonces, se los recomiendo mucho. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, ahora es cuando. Está muy tiene, divertido.
Ahora tiene mucho más contenido aparte de lo que traía, que ya de por sí era bastante, ¿no?
Así es. De hecho, el juego me recuerda mucho a los viejos GTA, en el sentido del de la manejada y eso. Y es muchísimo más ridículo. Entonces, sí, es una experiencia muy particular.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, para la gente que está interesada y tiene un nuevo paquete, un juego interesante que salió el año pasado, que ya está más que recomendado por muchos de nosotros. Y pues bueno, bastante económico el precio en cierto sentido, porque trae todo el DLC, ¿no? Pero bueno,
puro Bert Reynolds.
Puro Bert Reynolds. También ya la gente de Nintendo por fin sacó una lista de los juegos que van a estar disponibles para el Wii U. A ver, cuéntanos, Rafa, qué vamos a poder comprar el próximo 18 de noviembre cuando salga la consola.
Pues sí, nosotros estábamos con la idea, más bien sabíamos que nada más iban a salir el día del lanzamiento de Wii U New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. U y Nintendo Land. Ajá. Uh-huh. Y como que todo lo demás está en veremos, o sea, está como que todo puesto en la ventana de lanzamiento que llega hasta, sí,
hasta marzo.
Marzo del 2013. Uh-huh. Pero pues no, ahora resulta que sí hay 23 juegos que van a salir el mismo, la misma,
por lo menos la misma semana.
Por lo menos la misma semana. Entonces, a ver, vamos a empezar. Primero con los de Activision. Activision esa misma semana, ese mismo día, va a sacar Call of Duty Black Ops 2, Skylander Giants, Transformers Prime y Wipeout 3.
Muy bien, ¿qué más?
Disney Interactive va a sacar Disney Epic Mickey 2, The Power of Two. Uh-huh. Electronic Arts va a sacar FIFA 13.
Sí, sí, sí.
De hecho, teníamos la duda del podcast pasado si iba a ser o no.
Yo me empecé a carcajear así de, ¿qué? No, está en el Wii U. Pero no, efectivamente, creo que lo escucharon y dije, no, creo que tiene razón.
¿Ya escucharon el podcast de los gordos? Sí, no, no, Adrián tiene razón, ¿no? Esto no puede ser. Namco Bandai va a sacar Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition.
Que trae trajes y como modos especiales también, ¿no? Ajá. Para el Wii U.
Sí, uh-huh, sí, sí, con honguitos que hacen grandes a los personajes y demás. Uh-huh. Nintendo va a sacar New Super Mario Bros. U, Ninja Gaiden 3, Razor's Edge, uh-huh, Nintendo Land y Sing Party.
Sing Party. A must.
Sega va a sacar Sonic and All-Stars Racing Transformed. Tecmo Koei va a sacar Warrior 3 Orochi 3 Hyper.
¿Warrior 3 Orochi 3?
Warriors Orochi 3, lo siento. Warrior 3 Orochi 3.
Hyper 3. 33-3.
¿Por qué no? THQ va a sacar Darksiders 2. Uh-huh. Ubisoft va a sacar... Ubisoft es, de hecho, la que más tiene.
Uh-huh. Más que Nintendo.
Más que Nintendo. Sí. Assassin's Creed 3. ESPN Sports Connection. Just Dance 4. Rabbids Land. Your Shape. Fitness Evolved 2013. Y Zombie U.
Muy bien.
Muy bien.
¿Qué va a sacar?
Y Warner Bros. Warner. Interactive. Va a sacar Scribblenauts Unlimited. Game Party Champions y Batman Arkham City Armored Edition.
Muy bien. Pues sí, son, ¿no?, bastantes títulos, bastante variado el lanzamiento, como muchos decían.
Está intenso.
Para la gente que, pues bueno, no ha podido jugar Batman o cosas así, pues está bastante bien. Sí. Háganlo ahora.
Assassin's Creed es un juego relativamente nuevo, va a tener más, nada más 18 días de extras.
Sí. Sí, sí, entonces está bastante bien. Assassin's Creed es como que lo más llamativo para la gente que quiere tener su Wii U.
El Zombie U.
También
ese es completamente nuevo.
Completamente nuevo. Entonces sí hay cosas interesantes para la gente que esté comprando la consola y que ya tenga un PlayStation 3 y un Xbox 360. Hay más, pues, obviamente, para la gente que nada más tuvo un Wii en esta generación.
Sí.
Entonces, pues ahí tienen. Muy interesante la lista de lanzamientos y bastante grande. Pero bueno, sí, sí, avanzando, sí. Ya con las noticias, la gente de BioWare y Electronic Arts anunció por fin que Mass Effect 1 sí va a llegar al PlayStation 3. Y no solo eso, va a llegar en la forma también de una trilogía compactada de todos los juegos. Se va a llamar Mass Effect Trilogy, que llegará en noviembre para la PC y el Xbox 360 en principio. Ajá. La versión de PlayStation 3 saldrá después, pero sí traerá el primer Mass Effect, como ya dije. Entonces, el 6 de noviembre va a salir para PC y Xbox 360 de manera temporal. Está bastante bien. Va a costar $60 por tres juegos relativamente nuevos. De, pues, de 20 cada uno.
$60 por tres juegos de esta generación.
Sí. De 20 cada uno, que son una... si no han jugado esta trilogía, pues yo se la recomiendo personalmente bastante. Uh-huh. Es muy buena y ya van a poder jugar la gente del PlayStation 3 cuando salga, obviamente, en el futuro.
Que podría tardarse un año. De hecho, la diferencia entre el Mass Effect 2 y el Mass en Xbox 360 y en PlayStation 3 es un año entero.
Sí. No, yo no creo que sea un año, pero sí van a ser unos varios meses.
Yo creo que son varios meses. Yo creo que están esperando que se le acabe la licencia a Microsoft. Uh-huh. Entonces, al momento que se les acabe, ¡bueno, ya va a salir!
De hecho, podría ser marzo, cuando se acabe el año fiscal. Entonces, quién sabe cuándo suceda, pero también va a salir para el PlayStation 3. Ya van a poder jugar, tener toda la trilogía en el PlayStation 3, obviamente. Entonces, pues la gente que estaba como esperándose, más o menos, no estaba medio indecisa, ya tienen toda la trilogía de Mass Effect a su disposición.
Así es, también como nota, uh-huh, la gente que no se quiera comprar la trilogía porque tiene el 2 y el 3,
sí, uh-huh,
el 1 estará como descarga en la PCN.
En la PCN también.
Creo que va a costar $20. No han dicho bien el precio, pero es lo que se está especulando.
You want.
Entonces, seguramente cuando se anuncie, cuando va a ser la trilogy, también dirán,
seguramente
en qué,
también
va a
dirán
la PCN,
en qué fecha saldrá el Mass Effect 1.
Sí, también, uh-huh, como nota adicional, la gente de Electronic Arts ha declarado internacionalmente que el 7 de noviembre sería el día N7. Entonces va a haber eventos dentro
por
y fuera del juego.
N7, sí. Qué astutos.
Sí, va a haber eventos dentro del juego, yo creo que para el multiplayer y cosas así, y fuera, ¿no? Alguna fiesta de lanzamiento en algún lado, que seguramente nos va a tocar aquí.
Seguramente el Twitter va a estar como loco, el Facebook va a estar como loco, la página va a estar como loco. Y van a ver cosas en el multiplayer. Por lo menos lo que se me ocurre.
Yo creo. Muy bien. Pues avanzando otra vez. Otra colección. Cuéntanos, Adrián, ¿de qué se trata?
Pues Assassin's Creed va a tener otra trilogy. En este caso se llama Assassin's Creed Ezio Trilogy. Exclusivo para el PlayStation 3. Ya ven que Ubisoft tiene un partner ahí con PlayStation. Con, uh-huh, los DLCs y demás. Uh-huh. Bueno. Pues el 14 de noviembre, si no has jugado ningún juego de Assassin's Creed 2 y sus consecuentes expansiones, lo podrás hacer ahora, uh-huh, ya que esta trilogía contendrá el Assassin's Creed 2, el Assassin's Creed Brotherhood y el Assassin's Creed Revelations.
Sí.
El Assassin's Creed 2 vendrá con el DLC de Battle of Forli y Bonfire of the Vanities.
Que es de la historia, ¿no?
Son de la historia. Son de la historia. Son los capítulos que están como corruptos en el juego original.
Sí.
Entonces, no, es que no podemos hacer este memoria, pero te adelantamos.
Sí.
Son esos. El costo va a ser de $40.
Uh-huh,
aquí va a llegar como en 750, como siempre.
En teoría.
Pero pues sí, pero $40 por esta colección está bien.
Pues
son
está bien
$13
si no tienes,
por juego.
Está bastante bien. De hecho, si eres como Ezequiel, que está esperando un compilado ya.
Sí.
Entonces, pues ya es. Ahora es cuando, ¿no? El 14 de noviembre. Exclusivo para el PlayStation 3. Hasta el momento.
Ok. Sí, de hecho yo me voy a esperar a ver cuánto sacan para el Assassin's Creed 3 y también comprar la compilación. No me interesa. No pretendo pagar un precio completo por esos juegos. No me agradan lo suficiente. Pero está bastante bien. De hecho, sí voy a comprar la versión compilada. El Assassin's Creed 2 me gustó bastante. El Brotherhood está bien. El Revelations lo desprecio, pero...
Está bien en la trilogía.
Está bien. Muy bien. Está bastante bien el paquete.
Y entonces Ezio se fue a una cita.
Y entonces Ezio se fue a una cita y le regaló un libro a su novia.
Yeah. La, 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 la.
Wow, perdí una hora haciendo eso, gracias.
Más que cosa, que te traje un libro.
Muy bien, hay noticias de la versión de Phantasy Star Online de PlayStation Vita. Cuéntanos, Rafa, cómo va a estar la cosa.
Pues sí, Phantasy Star Online 2 va a ser free to play en Japón.
¿Por qué? Porque todavía no se anuncia para acá.
Sí, porque todavía no dicen nada de la versión de América o Europa, suponiendo que va a salir.
Del PlayStation Vita.
PlayStation Vita. La de PC ya está. La de PC sí. La de PC sí. Bueno, ya es. Ya habíamos dicho anteriormente que tenía. Que va a tener cross-platform con la versión de PC. Esta de PlayStation Vita, me parece. Va a tener algunas restricciones. Va a salir en. La versión de PlayStation Vita para Japón va a salir en primavera de 2013. Nuevamente, no tenemos noticias acerca de una versión americana o europea. Uh-huh. Así que pues vamos a tener que esperar a ver si sale. Pero si no, todavía está la versión de PC, uh-huh. que es free to play.
Y aparte es internacional.
Y es internacional.
Pues no es internacional. De hecho, los servidores sí están seccionados.
Sí.
La gente que esté jugando ahorita... En el servidor japonés, tengo entendido que los van a banear cuando salga la versión americana.
Yeah.
Entonces no es internacional ese sentido. Bueno. Está seccionado por continente, me parece, de hecho.
Bueno.
Yo creo que van a hacer el port del Vita si ven que la versión americana pega.
¿De la PC?
Si no, no van a empezar a hacer la traducción.
Mm. Pues ya debería estar hecha la traducción en teoría, ¿no?
No sé, es que no sabemos. Bueno, yo no sé qué tantas restricciones tenga la versión del Vita o no. Lo que dices es que no vas a poder acceder a ciertos lobbies. De hecho, al revés, la versión de Vita tiene lobbies específicos para jugar.
Okay.
Entonces, no sé qué tanto o no tanto sea igual la versión. Por lo menos espero que los menús no lo sean.
Pues sí.
Así de sencillo. Sí. Ya de entrada eso, pues es trabajo de traducción. Y no, pues un menú es sencillo, ¿no? Un menú tiene muchos niveles de profundidad y luego eso es muy tardado.
Sí.
Entonces, no sabemos realmente cuándo sea. Yo lo que estoy esperando es que si empiezan a ver... con mucha afluencia en el servidor
mucha
americano.
Mucha respuesta.
De... Ajá, van a empezar a hacer la versión. Si no, no. Es lo que yo creo. A lo mejor estoy completamente equivocado y ya la están haciendo. No han dicho nada.
Muy bien. Pues ahí está, para la gente que esté interesado en este MMO de Phantasy Star, que fue muy popular para el Dreamcast. Y que la gente aún lo sigue jugando, de hecho, el primero. Pues pronto va a llegar al PlayStation Vita en Japón y en la PC para América también, ¿no? Y Europa. Muy bien. La gente de Activision también soltó un nuevo video sobre el modo zombies de Call of Duty Black Ops 2. Pues todo el mundo así como que se esperaba lo mismo de siempre, ¿no? Que pues eran como misiones separadas, mapas y que bla, 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 ¿no?
¿Por qué
así,
no habría de estar?
¿Por qué no habría de estar? Entonces, pues sí, ya anunciaron que sí iba a tener modo zombies. De hecho, ya sabemos desde hace mucho tiempo. Solo que ya dieron un poquito más de información al respecto. De ahora en adelante, aparentemente el modo zombies será un poquito más ambicioso de lo normal. Tendrá la forma de una especie de semicampaña, ya que los sobrevivientes o los seres humanos que están matando zombies a lo cabrón tendrán que ir avanzando en una especie de minimapa aparentemente, o por lo menos Activision ya confirmó que van a hacer varias escenas. Se supone que van encima de un autobús fortificado y así es como se transportan de escena a escena para matar zombies, ¿no?
¡Ahí hay más zombies! ¡Vamos!
Sí, casi casi, o sea, no han dicho el propósito realmente de si hay como una historia o algo así. Aparentemente es como un juego de mesa o algo así, es lo que dio a entender el trailer, porque la gente de Activision y Treyarch no ha dado más detalles, pero por lo menos ya se sabe que va a ser más ambicioso de lo normal. Además de eso, se confirmó que va a haber otro modo llamado Grief, que es un modo versus de 4 contra 4, pero va a haber zombies ahí también metidos. Entonces, digamos que hay tres equipos. Dos de humanos y uno de zombies. Que el de zombies está controlado por la computadora. De hecho, es muy similar a los modos versus que anunciamos hace poquito para Resident Evil 6.
Sí.
Entonces...
Y que también están en el Operation Raccoon City.
Sí, sí, así. Entonces, más o menos lo mismo. Simplemente es un versus, pero pues con los peligros que hay en el escenario, ¿no? Va a estar disponible Call of Duty Black Ops este 13 de noviembre para el Xbox 360, PlayStation 3 y PC, y el 18 de noviembre para Wii U, para la gente que esté interesada y que le guste mucho la franquicia de Call of Duty. Se ve que va a tener mucho contenido en el disco porque el modo zombie se ve que está más completo que nunca, ¿no? Adelante, a la gente que le esté llamando la atención, ya no hay razón para no comprarlo, la verdad. Muy bien, seguimos con las colecciones. Son of the Enders. Adrián, cuéntanos qué pasó con esta colección del señor Kojima.
Pues Son of the Enders va a tener una edición limitada, la cual va a traer un CD con remixes del juego y un libro con 100 páginas de arte conceptual. Dicen, por lo menos en GameStop, está catalogada a $60 porque el juego cuesta 40 ya.
Sí.
Pero nosotros hemos estado buscando los precios por acá y la colección solita cuesta 1,000.
Sí.
Y no hemos visto nada al respecto de esta colección. Entonces, no sabemos en qué cantidades o qué tan limitada sea.
Sí.
Seguramente no es como la de Ni no Kuni, que tiene como No, no la de Nico, Nico, perdón, la de Persona 4 Golden, que son así como están contadísima. Sí, seguramente sí. Es un tiraje más largo.
Esperemos.
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 Pero no he visto nada al respecto de en México o Latinoamérica.
Le veo, la vengo calculando 1300 más o menos.
Yo creo que más. Es que luego 1400. Se... Porque la caja está padre y todo, y luego se van con esas... Esas cosas.
¡Uh! ¡Shiny! ¡Aumentale!
¡Aumentale el precio! ¡Hazlo girar! Sí. Entonces, pues no sabemos mucho más. El CD de remixes se ve bastante interesante. De hecho, parece ser que es un relanzamiento de uno que ya había salido antes en Japón. Uh-huh. Mucha gente estaba muy emocionada al respecto.
Sí.
Pero a mí lo que más me interesa son las 100 páginas de arte conceptual.
Ok.
Se ve muy bien.
Siempre
el libro.
Siempre es padre tener el librito, la edición física.
Uh-huh, uh-huh. Entonces, ya saben, 30 de octubre.
Sí.
Ahí estará.
Muy bien. Pues bueno, esas han sido todas las noticias que tuvimos esta semana. Fue una semana tranquila. Pero, a ver, cuéntanos, Rafa, ¿qué vamos a poder comprar la próxima semana en tiendas?
Bueno, pues esta semana, el 2 de octubre, van a poder encontrar en sus tiendas, bueno, se supone,
ajá,
Carrier Command Gaia Mission para el Xbox 360 y la PC.
Sí.
NBA 2K13, uh-huh. 2013. El 2 de octubre también para el PlayStation 3 PSP, Xbox 360 PC y el Wii.
Ok.
Command & Conquer The Ultimate Edition para PC. Lego Star Wars 3 The Clone Wars with Jango Fett, uh-huh, para PlayStation 3, el DS y el Wii. El que todos están esperando, seguramente, Resident Evil 6. Este martes 2 de octubre para PlayStation 3 y el Xbox 360. Y para los usuarios de Nintendo DS... Se viene el Pokémon White y Pokémon Black version 2. Ese va a salir el 7 de octubre, ya saben, es fecha de lanzamiento de Nintendo.
Domingo.
Es un domingo.
Fecha Nintendo.
Fecha sí, Nintendo.
Este juego va a ser compatible también con el 3DS, como todos los juegos, sí, del DS. Y aparentemente tendrá features especiales, no me acuerdo muy bien qué era. Creo que es como un screensaver o algo así, no sé. Está súper pinche, uh-huh, pero se puede jugar en 3DS también.
¡Wow!
Muy bien, ya acabamos con el sillón. Pero, para poner las cosas interesantes... Vamos a los regalos de una vez.
¡No se lo esperaban!
Dinos, Adrián, ¿qué manda la banda esta semana?
Fernando Ruiz dice... ¿Qué onda, gordos? Les mando un par de regalos. Hace un par de meses compré el Halo Anniversary y bueno, lo disfruté mucho. Me la pasaba como tonto viendo el antes y después de todas las cosas. Mi hermanito quiere creer que por accidente rompí mi juego hace un par de meses y hace como 3 semanas volví a comprar el juego. Así que les mando los códigos. Solo me gustaría pedirles... algo, que digan los códigos como el Daves. Si se puede, chido, y si no, no hay pedo. No, no se puede, yo no puedo hablar como el Daves.
Y yo ahorita no puedo.
Porque no puede.
Porque no puedo ya.
Sí. Sí, lo sentimos, será para otra ocasión.
Así es. El código de 2 días de Xbox Live es... V de vaca, X, W, 6, P, 8, 9, K, 2... W, 9, D, B de burro, 4, 3, D, Q, D, 4, D, M, H, 4, P, B de vaca.
Muy bien. ¿Qué más mandó?
También viene un pack de mapas. También es parte de la misma colección de Halo Anniversary. Uh-huh. Y el... código es el siguiente.
Este, de hecho, sirve para Halo Reach también, me parece.
Me parece el que sí, porque hecho el multiplayer es el mismo que es otra edición. Uh-huh. Lo pueden probar. Sería V de vaca, R, C de casa, R, H, R, 9, 6, 3, H, X, F, 6, J, 2, X, F, 2, W, 6, C, W, J, 2, 4.
Muy bien. También nos manda una recomendación que, de hecho, supongo que también aplica para la banda. Nos pide que... Bueno, dice que le gustaría recomendarnos un juego llamado Cell Factor, que fue desarrollado por un estudio que ahora se llama Lava. Está aquí en Guadalajara. El juego se encuentra en la consola virtual del Xbox, o sea, el Xbox Marketplace. Uh-huh. Y creo que también en la PlayStation 3. El juego cuesta 400 Microsoft Points y es un shooter con poderes psicológicos muy bueno, a su parecer.
Así es. También, uh-huh, nos manda su gamer tag, uh-huh, que es Joel Frío. Ahí lo pondremos.
Ahí lo pondremos, uh-huh, en el post del podcast, por si quieren agregar a Fernando, uh-huh, Ruiz y jugar aparentemente Halo. Ajá. Están en su regalo jugando con la persona que se los regaló. Entonces, sí. Qué chido por Fernando Ruiz. Y muchas gracias, ¿no? Entonces, ya acabado el sillón, los regalos y lo demás, nos podemos pasar al tema de la semana. Pues bien, ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast. En esta ocasión, episodio 68, el Tokyo Game Show 2012. Cuéntanos, Rafa, ¿qué dice la banda al respecto?
Bueno, la banda dice, por parte de Omega Sf, Omega Sf, dice, buenas gordos y a toda la banda. Antes que nada, gracias Adrián, eres el mejor por el dato de los Kingdom. Qué bueno que son los Final Mix, ya que con esto sabrán de lo que voy a hablar.
Sí, estoy bien cabrón.
Sí, si llego a ser... si llego a ser elegido, si gustan, no digan esta parte. Bueno, pues ahí va. De todas maneras, los Final Mix son las versiones originales de los Kingdom que ya traen partes de la historia que en las versiones gringas te quedas como cortado sin saber qué pedo pasa. Ya saben que a los gringos si algo está difícil lo quitan porque de hecho su dificultad es mayor, pero no imposible, y trae puzzles, nuevas armas, más peleas y mucho más. Es superior a todos los Kingdom normalitos, o mejor dicho, gringos.
Eso de que a los gringos les toca la versión fácil es pura mentira.
Uh-huh.
Luego sí. Los cambios entre versiones entre japonés y gringo es muy arbitrario.
Uh-huh.
El Contra 3, me acuerdo que en Japón sí tiene el código de 30 vidas.
De Konami.
Ninja Gaiden 3.
Ninja Gaiden 3.
Battletoads empiezas con 5 vidas en Japón.
Ajá.
Y tienes el doble de continuous.
Así que, pues ahí lo tienen. Los gringos también. Nosotros, que tenemos las versiones gringas, también tenemos nuestra dosis de dificultad.
¿Cuál es la razón por la que mutil en un juego? Nadie la sabe.
Sí.
Solo porque sí.
Solo, es que eso creo que no les va a gustar, quítelo.
Además, esto se lo añadieron posteriormente. Esto, los Final Mix no fueron no salieron así tal cual fue. Final Mix fue después.
Fue como la versión super.
Vamos, es como la versión super. Revisada. Exactamente, es la versión revisada. Es una revisión de un RPG. Gracias, Square Enix.
¿Qué más?
Bueno, lo más interesante, pues como el comienzo puse Kingdom, ya Square Enix tiene mucho tiempo sin sacar cosas buenas.
Mentira.
Solo uno que otro juego rescatable. Mentira.
Sleeping Dogs.
Sleeping Dogs, Just Cause, Quantum Conundrum, todo ese tipo de juegos también los publicó Square Enix. Mentira.
Y su única salida, claro, son sus remakes.
Deus
mentira. Y Kingdom Hearts es uno de ellos donde presenta una gran dinámica. Y más que nada el regreso de un gran título, de los cuales es muy bueno que saquen este tipo de información. No solo de Kingdom, sino de estrenos que solo se dan en Japón, como es el Tokyo Game Show. Felicidades y que esto siga creciendo hasta el fin del mundo. Saludos a todos.
Esa es la fijación que tiene la gente. Entre Capcom y Square Enix no son uno.
Así, sí. ¡Ay, es que Capcom! ¡Pura basura! ¡Ay, es que
¡pura basura! ¿Dónde está tu Mega Man?
¡Pura basura!
Dios mío, si dejaran de gritar y chillotear porque las dos compañías no sacan nada bueno o les roban el dinero, se darían cuenta que sacan buenas cosas.
Yo solo voy a decir Deus Ex. Revivieron una franquicia que se había muerto hace mucho tiempo.
Sí.
Deus Ex, sí. No tienen buenas cosas. O sea, como que no nos podemos quedar enfrascados nada más en los...
Sleeping Dogs.
Sleeping Dogs. No nos podemos quedar nada más enfrascados en los Final Fantasy y en los Kingdom Hearts.
Aparte, tengo entendido que el juego de Final Fantasy ese de música... Dice que está re bueno. O sea, no lo he jugado, pero dice así la crítica y la gente... Dicen que está re bueno. Así, sí. Bueno, está bien. Quantum Conundrum es un juego muy divertido. Uh-huh.
Cosas, o sea, hay cosas buenas, ¿no? Hay que ver nada más todo con un ojo muy chiquito. Hay un mundo mayor allá afuera.
¿Qué más dice la banda, Rafa?
Lionheart 1993 nos dice, saludos gordos y Gris, Damián, e incluso Octavio si llega a estar. Estaría nunca chido estado. Que lo traiga algún día. Lo dudo mucho.
Lo dudo mucho.
Sí, es un hombre muy ocupado.
No, aparte no sigue mucho los videojuegos actuales.
Ya él está en su rollo, digamos.
Sí, pues él es más retro.
Él es más, sí, retro. En mi caso, los anuncios del TGS que más me emocionaron fueron los menos vistos. Yakuza 5 y Earth Defense Force 4.
A mí los Earth Defense como ¿perdón? Que no me gustan.
No, pero bueno.
No, sí, pero sí.
Comencemos con Yakuza 5, la que al parecer es la única franquicia buena que le queda a SEGA. Y qué pobres.
Bayonetta, vale madres. Valkyria Chronicles, vale madres. Así como, ok, está bien.
Está bueno. Está bien. Y que por desgracia no explota lo suficiente. Podría ser.
Ah, perdón. Y si van a decir, no, es que Bayonetta es de Nintendo, error.
Sigue siendo de SEGA.
El logo sigue estando ahí. ¿Mm? Continúa, perdón.
Digamos, no explota lo suficiente. Podría ser que el juego tiene contenido muy japonés, pero Sleeping Dogs se lleva a cabo en China y no parece que eso lo haya afectado.
Pero Sleeping Dogs sí es muy occidental.
Está muy occidentalizado,
sí,
¿no?
No, Yakuza sí está cañón.
Yakuza es más extremo. De sí, hecho, sí. La versión de Yakuza 3 llegó sin los bar de hostess, por ejemplo. En el Yakuza 4 ya por reclamo de los fans.
Sí, como, ¿por qué lo quitaron? Pues justamente para eso lo quiero jugar.
Sí, los incluyeron. Yakuza aquí en América no vende mucho. Ahí en Japón siguen siendo muy populares porque son como los GTAs.
Entonces, de su cultura.
De su cultura, más o menos. Sí. Entonces, aquí no venden tanto, pero pues bueno, siempre los traen. Un año después, pero siempre los traen.
Tienes sí. un nicho, tienes un nicho.
Tienes un nicho, ¿no? ¿Qué más, Rafa?
Arigato gozaimashita. Se noté un chingo de contenido en el trailer que mostraron, ya que el juego tendrá 5 protagonistas con 5 estilos de combate distintos, 5 ciudades que explorar y lo que más caracteriza la saga, un chingo de minijuegos, entre ellos los que llegué a ver, el primer Virtua Fighter. Lamentablemente, aunque el juego se anunció para finales de este año, SEGA seguro tardará bastante en traerlo.
Un año.
Y puede que se pierda por ahí, lo cual es algo triste porque es una de las mejores exclusivas que tiene la PlayStation 3. Con respecto a Earth Defense Force 4, pues es una de esas sagas ultra japonesas que están super bombas, pero solo frikis como yo las conocen. Para que calen, el juego se trata de defender la tierra de hormigas gigantes, arañas gigantes, ovnis y hasta el pinche Godzilla. Ahí tienes Jetpack.
Ese juego, de hecho, el primer juego me parece que fue bastante popular en el Xbox porque fue de las primeras cosas que tenían achievements. Entonces, mucha gente como que le entró a Earth Defense Force.
Le entró recio por ello.
Pero es que es un juego muy simplón. De hecho, me recuerda mucho a los Dynasty Warriors y todas esas más que es apretar el
mash, mash, mash,
mash, mash, mash, mash, mash, más o menos. Entonces, pues está frenético y toda la cosa, pero por ejemplo, para ese tipo de cosas, Borderlands, ¿no? Y ese es madre. Está bien, hay mucha gente que sí le gusta. De hecho, de ahí jaló muchos fans, lo del Earth Defense Force, lo de los achievements y todo eso. Y hay gente que lo sigue bastante. De hecho, Lionheart pues, es uno de ellos, ¿no? ¿Qué más?
La saga en sí es de bajo presupuesto, pero se ha ganado muchos seguidores en Japón y ya hay 2 juegos localizados aquí en América para esta generación. Así que no me queda más que recomendarla a todo el que tenga un mínimo aprecio por el desmadre con amigos. Sin más, eso es todo. Espero que dejen mi comentario y me despido. Time out.
Muy bien, gracias a la gente que participó en la vida después del podcast del Tokyo Game Show. Bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, que el tema de esta semana está bastante sencillo. Tradicionalmente es lo que hacemos en esta época. Ya, pues bueno, se acerca la marabunta y la lluvia de juegos interesantes. Y pues vamos a hablar un poquito sobre los que nos llaman la atención hasta cierto punto. Obviamente no podemos hablar sobre todos, dejamos muchos afuera. Siempre nos critican mucho que no consideramos a las consolas portátiles, pero es precisamente porque no tenemos mucho interés en ellas realmente.
No acabo de Gravity Rush.
Entonces, pues nos vamos a enfocar en juegos grandes de retail para consolas, ya considerando de hecho al Wii U. Vamos a empezar con el que sale mañana, si están ustedes escuchando este podcast el 1 de octubre, el lunes, el día que sale, Resident Evil 6. Pensamientos generales, ¿qué les preocupa o qué les llama la atención este juego? A ver, Rafa.
Bueno, pues yo quiero jugarlo porque me gustó el 5, se ve que va a tener una buena dosis de locura y una buena dosis de suspenso hasta cierto punto, más bien una ambientación un poco más oscura por el lado de Leon, por ejemplo. A mí me gustó mucho el Resident Evil 5, el Resident Evil 4, cuando los he visto jugarlo, pues se ve bastante bien. Y los primeros 3, les voy a decir que más o menos. La verdad, yo sí espero este juego. Este va a ser el primer Resident Evil que me voy a comprar así de entrada, yo creo. Y pues,
¿No tienes el remake del cubo?
Sí, pero
sí, pero es el remake del cubo que salió esta...
Bueno, pero de entrada, o sea, te lo compraste cuando salió.
No, sí me espero un rato.
Ah, ok.
Sí.
Sí. Entonces, pues sí, sí lo espero. No sé, como que no estoy preocupado de que algo les pueda salir rematadamente mal.
Uh-huh. Pues mira, si a ti te gustó el 5 remate, no tienes nada de qué preocuparte uh-huh. en ese sentido. No eres de los puristas que se la pasan diciendo que este juego,
yo
va a volver a arruinar la franquicia como todos los anteriores, menos el 2. Sí.
No, yo no soy fan, así que no me preocupa.
Muy bien. Tú, Adrián, ¿qué onda? ¿Qué piensas de recién? ¿Algo que te preocupe?
A mí me preocupa que trate de abarcar mucho y por mismo apretar poco. Uh-huh. Quizás las campañas estén entre todas más largas que cualquier otra campaña de Resident.
Sí.
Pero a lo mejor el suspenso, digamos, la zona de suspenso, se te antoja más suspenso y ya se acabó. O sea, ya. Sí. O al revés, ¿no? Quiero hacer la acción. Generalmente los dos de acción son progresivos. La acción empieza poco a poco para que te vas acostumbrando y después se vuelve muy intenso, pero siempre llega un clímax, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ese clímax llega muy rápido, después baja y boom, es al que sigue.
Sí.
Entonces es lo que me temo del juego. Que de repente te quedes con el vuelo de una campaña anterior.
Okay.
Eso es lo que me preocupa. Quizás lo manejen muy bien, yo no sé, la verdad.
De hecho, lo interesante de este título es cómo va a manejar la narrativa cruzada. Porque uh-huh. todos los personajes se van a encontrar en algún punto y van a interactuar entre ellos. Entonces, no sé cómo se maneja en ese sentido. De hecho, hay gameplay de hasta para 4 personas en la campaña. Cuando se cruza, de hecho, hay una parte donde se cruza la campaña de
Leon
y Wesker Jr.
Así es.
Entonces, ahí pueden jugar 4 personas al mismo tiempo. Cada uno está haciendo sus cosas, pero están tratando de así como un objetivo en general global, ¿no? Entonces,
sí, por lo menos salir del cuarto, bueno, sí. de donde estén, ¿no?
Sí.
A mí me preocupa eso, pero por lo mismo, lo que he visto y he jugado, a mí los controles no me han parecido malos, están un poquito raros. Pero nada que no me preocupe. Es más, la parte de Chris, que a mí no me gustó mucho el cover, uh-huh. ni lo uso. Sí, yo no lo necesito.
Sí.
No lo necesito.
Es como el cover de Resident Evil 5, que había cover así en algunos puntos muy específicos.
¡Ah, sí es cierto!
Vale, no verga, lo necesito.
Sí.
Pero se ve bueno, lo voy a adquirir. Uh-huh. Es más, estoy pensando en conseguir la Anthology para tener todos.
Sí.
Porque pues mi Resident Evil 4 está... más que madreado.
El PlayStation 2, ¿no?
Ajá. Yo no tengo el 5. Uh-huh. Entonces, pues ya de una vez lo voy a tener.
Sí.
Y pues tampoco no he comprado las versiones...
digitales.
Digitales, porque yo nunca tuve las originales del juego con un amigo. Uh-huh. Entonces, que tenía el Play. Yo no tuve Play.
Sí.
Entonces, pues para tenerlas ahí.
Muy bien. Pues yo personalmente lo que estoy esperando es Mercenarios. Realmente la campaña nunca me llama la atención de estos juegos. La del 4 es muy buena, pero pues así como uff. También me importa un pito lo que pase.
Pues es que también, o sea, tú dices, no, es que se van a entrecruzar y demás. La historia es tan absurda. O sea, ya cuando... Es que va a haber un Umbrella. ¡Dios mío! ¿En serio? O sea, ¿por qué la ONU o lo que sea? No puede ser Umbrella.
Sí.
No, es que hicimos una nueva empresa. Nadie se va a dar cuenta. Nos llamamos Umbrella.
Sí. Es como esa compañía que destruyó el mundo hace algunos años.
No, deben ser otros tipos.
Deben ser otros tipos. ¿Ustedes qué van a desarrollar? Armas biológicas. Disculpe, no supe qué más decir. Sí. No, está bien, no se preocupe.
Ah, no, pero es que el logo es diferente. No es blanco con rojo, es amarillo con azul. Es diferente.
Sí.
Es diferente. No se preocupe, señor. Va a estar bien.
Sí, de hecho, sí. Yo lo que estoy esperando realmente es el modo mercenario, las vacaciones, que estén bien. Porque eso me entretiene bastante. La campaña es muy entretenida jugarla, y más si la vas a jugar con alguien más. Entonces, Resident Evil 5 por eso me divirtió. De hecho, lo jugué mucho con Gris también, entonces en su momento. Y pues bueno, estoy esperando que Resident Evil 6 por lo menos me dure lo mismo que el Resident Evil 5. Me entretenga lo mismo. Que me preocupe algo, pues bueno, no, realmente. Si está malo algo, pues va a estar malo. Y lo que te da bueno, pues espero que me entretenga y ya. Uh-huh. Esa semana también, la que sigue, el 9 de octubre, va a salir Dishonored. ¿Qué les preocupa o qué les llama la atención? A ver, Adrián, empezamos contigo.
A mí me preocupa que el juego esté malo.
Sí.
Lo que han mostrado y lo que he dicho a la prensa es que está muy bueno.
Sí.
Pero también han mostrado muchas veces lo mismo. Me preocupa que lo demás no esté tan bueno.
Sí.
O que se vuelva muy monótono rápidamente.
Yo creo que el mayor temor que podemos llegar a tener con este juego es que, como el estudio es nuevo, Arkane Studios es bastante novato, está formado de gente que ha trabajado en otros lados, ¿no? Pero el estudio en conjunto es nuevo. Igual y puede ser un título lleno de buenas ideas, así como el primer Assassin's Creed.
Buenas intenciones,
pero que al final no cuaje muy bien. Entonces, pues es como que el miedo generalizado que muchos tenemos, ¿no? Uh-huh.
Aún así lo espero.
Sí.
Lo que ha mostrado se ve entretenido.
Sí.
Y pues yo creo que ya si llega un punto te aburres, pues ya saca las armas y empieza a disparar como pendejo.
Sí. Sí, tú, Rafa, ¿qué onda?
Pues sí, yo también un poquito esa preocupación general de que no sabemos realmente cómo vaya a estar el juego. Por lo que hemos visto en los trailers y lo que han comentado, pues se ve bien. Uh-huh. Pero pues una cosa es verlo en videos y otra cosa es ya tener el control en la mano y estarlo jugando.
Sí.
Pues, a mí me interesa, la verdad, sí, es un juego de los que, de hecho, cuando lo vimos desde todo los anuncios que estuvieron haciendo en el E3, a mí me interesó desde ese entonces. Siempre es bueno tener esa libertad de, pues, me convierto en pez y me infiltro en el castillo o voy repartiendo torbellinos por todos lados.
Sí.
Entonces, pues, me llama la atención ese juego. Yo sí quiero darle su oportunidad y, pues, a ver qué tal.
Sí. Pues yo también, bueno, obviamente el mío que ya dijimos. Lo que, digamos que lo que más me preocupa también es que pueda pasar lo que pasó, por ejemplo, con Rage. En su momento, porque me acuerdo que Rage, mucha gente así, no, es que lo mejor del E3, y que qué impresionante, y que puta madre, como salió el juego a estar así, bueno, ¿eso es todo?
No, obviamente el juego no solo está, eso es todo, sino se fue al olvido.
Sí, así como,
se lo llevó el viento, así, oh, sí, ahí está Rage.
Entonces, eso es lo que me preocupa.
Rage, is that a game?
Entonces, yo estoy tratando de abordarlo con un poco de cautela. De hecho, más sí. que nada por el siguiente juego que sale la misma semana, que ese sí estoy esperándolo bastante, que es XCOM Enemy Unknown.
Uh-huh.
Yo voy a empezar. Este juego a mí me llama la atención porque nunca pude jugar el primer XCOM y mucha gente me lo ha recomendado. Y también lo he visto así como en, no, es que este juego está súper piola, deberías jugarlo, la chingada. Ok. Quiero darle la prueba de XCOM. Me gustan mucho los juegos de estrategia, de táctico así, en ese sentido. No he jugado muchos. Recuerdo nada más Valkyria Chronicles, el Jane the Arc, algún Disgaea que he jugado. Es muy similar, aunque un poquito más occidental, en el sentido de que pues, es estrategia pues, de sci-fi, ¿no? En ese sentido, de ciencia ficción.
Sí.
Entonces, pues ese es uno de los puntos fuertes que tiene el género y el estudio que lo está haciendo. Firaxis es...
¡Pura calidad!
Pura calidad. Entonces, lo único que me preocupa es que...
No venda nada.
No venda nada y pues nada más el único XCOM que tengamos, ¿no? Entonces, pues, es lo único que me preocupa, pero no estoy temiendo que no esté bien. Yo siento que va a estar bien, va a tener sus problemas, pero uh-huh. Es Firaxis. Yo creo que lo puedo sacar bastantes horas.
Así es.
Tú, Adrián, ¿qué onda?
Nada, voy a decir Firaxis.
Firaxis.
No le temo a nada. Ese juego va a estar piolísimas.
¿Tú, Rafa?
No, está bien. Gracias, Adrián. No, pues se ve bien. Se ve bien. Es una buena compañía. A mí me gustan también mucho los juegos de estrategia por turnos. Valkyria Chronicles Advance Wars, me gusta mucho. Entonces, pues yo creo que va a estar bien. Sí. Realmente el miedo más bien es ese que tú dices, a ver si la demás gente se anima.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, de hecho, ya veremos qué sucede cuando salga, pero ojalá venda lo suficiente como para garantizar una copia o por lo menos expansiones decentes.
Ojalá. Uh-huh. Pielísimas.
Need for Speed Most Wanted. A ver, Adrián, ya sácatelo del pecho.
No, de hecho, a mí lo que me preocupa es que los coches van a estar disponibles desde el inicio, ¿no? O sea,
sí.
Van a estar rondando el mapa y si te lo encuentras, pues digamos que puedes trasplantar tu alma al otro coche y seguir manejándolo, ¿no?
Sí.
Eso siento que puede llegar a ser un poco frustrante. Muchas de las carreras son depende del coche que tengas. Bueno, así funcionan los otros, no sí. sé cómo funciona esto. Entonces, andar buscando luego un coche para entrar a una carrera puede ser muy de hueva.
También depende de qué tanto te notifiquen donde hay algo.
También.
Porque así sucedió. Me acuerdo que hay unas misiones en el Sleeping Dogs. Consigue un coche de este tipo.
Ahí te dice la marca.
Uno, ahí hay uno. Uh-huh. Búscalo ahí, ¿no?
Entonces, sí, sí. Yo espero que... mi preocupación es que eso no esté pulido. Que sí, que sea una hueva andar haciendo eso.
Sí.
Esperaría que no. Uh-huh. Porque de este tipo de sandbox de carreras ya... Criterion ya lo había hecho con Burnout Paradise.
Sí. Uh-huh.
Entonces, pues, espero que esté muy pulido. Uh-huh. Pero me preocupa que esté un poquito de hueva eso. Más allá de eso, pues ya se ve bueno el juego.
Sí. ¿Y tú, Rafa?
Pues sí, también un poco eso. Porque, mira, una parte que tiene de divertido ese tipo de juegos es justamente desbloquear los vehículos. Porque el otro vehículo, no sé, acelera mejor, da mejor las vueltas, es mejor para el drifting, cualquier cosa. Entonces, si ya tienes todo eso disponible, yo siento que pierde un poco el encanto.
Mm. Ahora, lo que vas a desbloquear son, de hecho, modificaciones para el coche.
Mm.
Sí, lo vas a tunear.
Sí, entiendo. De hecho, yo tengo la misma preocupación de que se vuelva aburrido el progresar sobre el juego. O sea, más allá de que el gameplay esté divertido, porque se ve que está divertido, pero que se pierda el propósito muy rápido y pues lo abandones por lo mismo. Así de que, bueno, no tengo razón para continuar realmente.
ojalá. Si quiero, si tengo ganas, puedo volver a hacer la otra carrera.
Sí, sí, sí. Entonces, ojalá tengan un sentido de dirección bastante bien definido los de Criterion para que pues mantengan al jugador interesado en acabar su juego, ¿no? Que pues eso es lo que realmente preocupa. Por lo demás, se ve que el gameplay está bastante bien. El juego luce muy bien. El Frostbite se ve bastante llamativo en un juego de carreras. Uh-huh. Y pues va a haber mucho desmadre, choques y parafernalia.
Varia
en esa ciudad que de hecho ni me acuerdo ni cómo se llama. Pero,
ah, yo no sé,
Ciudad Carrera.
Motorlandia.
Assassin's Creed 3. Rafa.
Pues se ve muy bien. Se ve bien ese Assassin's Creed. Como que el cambio de una ciudad grande a bosque, las batallas navales, todo eso, pues son cambios que me interesan. ¿De qué me preocupa el juego? Pues realmente no me preocupa nada, así de que, ah, Dios mío, esto me va a chocar o cualquier cosa. O sea, pues va a ser un Assassin's Creed. Como que ya más o menos sabemos qué esperar. Uh-huh. Entonces, pues está padre, se ve padre, lo voy a jugar. Bien, y la gente lo va a comprar por montones como si fuera pan caliente.
Sí, tú, Adrián.
No sé, a mí me preocupa que me dé flojera el juego.
Sí.
Andar así como trasladándome en grandes parajes y todo eso me da. Si no está, me remonto mucho el primero. Mm. Ir de una ciudad a otra, ya cuando vas a la ciudad, pues después es fast travel. Pero la primera vez, ir de un punto a un punto, no hay nada que hacer en el camino. Aquí dicen que puedes cazar y seguramente hay cosillas, pero si son nada más cosillas, después son cosas intrascendentales. Entonces me va a dar hueva.
Sí, igual puede ser un poco tedioso, como le pasó a Red Dead Redemption, ¿no? Que uh-huh. Llega un punto en que se vuelve muy tedioso.
Sí, es que tienes que ir para allá. Dios.
Está súper lejos.
Está súper lejos. me preocupa eso. Uh-huh. También estoy un poquito sobrecargado de información del juego.
Sí.
Creo que ya, o sea, han sacado demasiada información. Y ya no me dan ganas de verla. Sí, es que ya no quiero ver tu información. Ya, mejor que sea el juego y lo juego, ¿no?
Sí.
Ustedes dirán, pues no la hagas. Bueno, pues, si no pondré noticias del juego. ustedes comentan.
Sí.
Ajá.
Sí, son vistas. De hecho, ajá. Las Assassin's Creed las ven mucho.
Así es. Y es pues, justamente para hablar en el podcast y demás. Pero a mí ya me tiene aburrido eso. ¿Sí? Mm. Entonces, me temo que llegue el juego aburrido.
Sí.
Así de, oh, no, esta misión que ya hablaron de ella 3 millones de veces.
Sí.
Por lo demás, pues sí, va a ser Assassin's Creed. Seguramente va a estar bueno. Uh-huh. Me preocupan un poco las batallas navales.
Sí.
Porque se ven muy bien. Uh-huh. Pero igual pueden estar horribles.
Sí. Sí, puede suceder. Uh-huh. De hecho, lo que más me preocupa uh-huh. de ese juego es que me pasa lo mismo que Revelations. Que sienta que ya jugué eso hace bien poquito. Que de hecho lo jugamos ahora. Yo lo jugué en enero. Entonces, uh-huh. así de otro Assassin's Creed. Otra vez lo mismo. Es así como. Yo ya estoy muy sobrecargado de la franquicia en general. Uh-huh. Ojalá esté lo suficientemente bueno y llamativo y diferente como para que no sienta que estoy haciendo lo mismo que lo que hice con Revelations. Ojalá el nuevo personaje, el nuevo setting histórico me llame la atención lo suficiente como para terminarlo, porque si no lo voy a dejar a la mitad. Uh-huh. Assassin's Creed 3 Liberation. Hablando, asciende como un side note del juego que va a salir para el Vita.
Ese es más interesante. Mm. El acercamiento a una portátil siempre es muy diferente al juego sí. principal. Y ellos dicen que no, que va a ser muy parecido a un Assassin's Creed. Pero la verdad es que a mí lo que me interesa más ver es qué van a hacer con la portátil. Uh-huh. Más allá de pues, que tengas otro Assassin's Creed ahí, ¿no? El personaje se ve más interesante. La verdad es que este personaje, Connor, estoico y súper callado, me da hueva. Yo no soy así. Yo no soy súper callado. No. No, es que yo volteo al cielo todos los días y digo, estoy cabrotísimo. No, pues no, yo voy en el pecero escuchando música, ¿no? Ajá. Entonces, este personaje como que no he hablado mucho de él, pero puede dar a pues más juego, no sé, ¿no?
Sí.
Aparte de ahí pelea con lagartos.
Sí. ¿Tú, Rafa, algo que te llame la atención?
Pues como que sí, ver un poco qué van a hacer diferente con la consola portátil, pero fuera de eso, pues yo no tengo PlayStation Vita y así que, como que
¡wush!
Así, ¡wush! Me va a pasar así por encima de la cabeza.
Igual que yo. Medal of Honor, Warfighter.
Pues vamos a ver, otro shooter militar, se ve bien hasta eso, se ve... Visualmente está padre el juego.
Es el mismo, ¿no? Frostbite 2 igual,
sí,
¿no?
Frostbite 2. Quiere darle otro... Dicen, bueno, pues es que queremos darle un enfoque al multiplayer más estratégico para que no sea nada más una balacera sin sentido y que el sistema de de compañeros y que bla, 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 pues mira, se ve bien. A mí me preocupa que termine siendo, no creo, pero me preocupa que termine siendo otro Medal of Honor como el pasado.
El reboot que hicieron,
¿no? El reboot que hicieron, que ese sí estuvo...
gacho.
Estuvo gacho. Sí, sí. Entonces, pues sí, me termina que termine yendo por allá, que se hayan enfocado en cosas, pues así como que tratando de hacerlo... Que se vea padre, o sea, las mecánicas no jalen. No creo que sea el caso, pero pues vamos a ver qué pasa.
Yo lo que me preocupa es que esté tan aburrido como la campaña de Battlefield 3.
A mí me preocupa que... Es que digan... No, es que tenemos... Estamos basando todo en hechos reales y cosas que pasaron.
Es que así se hace en el mundo de verdad.
¡Qué hueva! O sea, entiendo que hay gente que le interesa mucho esto de las armas y de ser soldado. A mí no. Si hubiera me interesaba mucho el soldado, hubiera sido soldado. Sí. Me gustan los shooters, créanme. Me gustan mucho. Pero me gusta mucho también porque son muy ridículos. O sea, Killzone no es la guerra.
Sí, no.
Es como ver una película de Schwarzenegger. O sea, es así como, ¡wow! Y disparas al cielo. Y no, es que sale un robot gigante. Eso me gusta. Uh-huh. Ya cuando se vuelve muy serio la cosa, me aburre. Sí. Y este juego que trata de ser muy apegado a lo que es las misiones y lo que es ser militar en cierto rango. Y no solo cierto rango en el sentido de jerarquía militar, sino de... Es que yo soy parte de un equipo de fuerzas especiales. ¡Qué hueva! Aparte de la guerra, pues no es divertida. O sea, realmente la guerra de verdad...
Sí.
Pues no creo que nadie se la pase bien.
Sí, no. Digo, a mí ese es mi mayor problema. De hecho, la campaña de Battlefield está muy bien porque tiene su enfoque de que pues, es súper realista y todo. Hay gente que le va a gustar. A mí me aburrió. Sí, ya me aburrí así. No entiendo así qué estoy haciendo jugando esto. Estoy temiendo que sea igual. Que sea igual así de... olvídalo.
Mejor juego en multiplayer.
Vámonos por otro lado, Halo 4.
Yo espero que esté... ¿Haloso?
¿Haloso?
Se ve bien, se ve que el nuevo estudio le está metiendo mucha ganas, se ve que son fans.
Están tomándose muy en serio la franquicia.
Ajá, son fans, son muy aguerridos. Las nuevas armas las vi iguales.
Sí.
Pero que se vean iguales y que se sienten iguales ya en el juego es muy diferente. La verdad es que tenemos que probar el juego para realmente saber eso.
Sí.
Pero, pues, si te gusta Halo, pues, yo creo que como a mí me gusta, me va a complacer. No estoy esperando que sea el mejor juego de la historia. Va a ser Halo. Va a estar bueno. A mí me gustamos Halo, pero de ninguna manera creo que son los mejores juegos de nada. Sí, no. Entonces, eso no me va a gustar.
Sí. A mí, yo lo que estoy temiendo es que, bueno, a mí no me gusta mucho el personaje Master Chief. Es lo mismo que pasa con Connor, por ejemplo, que es demasiado estoico.
Sí.
Sí, es que estoy bien, cabrón. Sí, sí, qué chingón, güey. Sí, ya.
¿Estás piola?
Cállate. me gustó Reach, ojalá sea un feeling más o menos similar.
Pues de hecho, lo que le quiere, según el estudio, lo que le quiere hacer es un lado más humano al Chief, que va a crecer como personaje. Es lo que ellos están diciendo.
Ojalá.
Ojalá, porque cuando quisieron hacer al lado más humano, hicieron el el Ots.
Pues mira, yo lo que he visto ahora con los cinemas es que, pues, bueno, Chief habla más, ¿no? Sí. En primera. Por lo menos se nota que habla más. Y no dice tantas pendejadas, la verdad, porque luego Chief dice, no, es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo, y no, es que yo me encargo, oh, Dios mío, Dios mío.
Sí, no, me choca el personaje de Master Chief, pero estoy esperando que la campaña tenga más cosas más interesantes, porque Reach me gustó porque estaba muy encapsulado, así que podía entender qué pasaba, no, es que, bueno, vino algo que escupe láseres del cielo,
y hay que detenerlo,
y hay que detenerlo, ¿no? Y espero que como ya... van a empezar una nueva trilogía y son nuevos enemigos, los Forerunners, o ¿cómo se llaman?
Sí, los Prometheans, les dicen.
Lo que sea, ¿no? Esos güeyes, por lo menos entender más o menos, a captar bien qué pedo, ¿no? Little Big Planet Karting.
Quizás el juego que me regrese a los kartings.
Sí.
Sí, sí, sí.
Lo que me llama la atención siempre de este tipo de títulos pues, es el potencial que tenga la comunidad, ¿no?
La comunidad.
Little Big Planet 2, para la gente que le entró cabrón, puta... tiene un juego que le va a durar millones de años. Este tiene el potencial de ser igual. Igual y mucha gente se siente medio decepcionada por lo del Mod Nation Racers. Pero bueno, es que...
una es más famosa que la otra.
Una es más famosa que la otra y pues bueno, Sackboy vende. Y pues, métanlo en donde puedan. Es lo mismo que con Mario.
Sí.
Mario ya está jugando a fútbol, entonces... ¿verdad? Lo único que espero es que las mecánicas estén bien, que el karting se sienta bien, uh-huh. y que no... Es que luego también es el problema de Little Big Planet. Little Big Planet como platformer así solito no es muy bueno realmente porque las mecánicas no son de lo mejor. El salto está como muy floaty, pero sí. Espero que no pase lo mismo con el karting. No,
espero que la manejada esté, como dicen, spot on, así, sí.
Bien refinada.
Bien refinada.
Sí, bien refinada. Uh-huh.
Uh-huh. Ese lo estoy esperando. Quiero ver qué también sale, si sale muy bien. Uh-huh. Pues,
ese me da curiosidad, sí. Uh-huh.
Black Ops 2.
¡Black Ops 2! ¡Woo! ¡Zombies!
De una vez les decimos, no planeo probarlo. Hay muchas cosas que van a salir alrededor como para perder el tiempo en ese juego. Uh-huh.
¡Wow!
Mucha gente que sí le llama la atención. De hecho, el modo zombie se ve muy padre. Lo que les decimos en el sillón ya tiene mucho contenido. La gente que tenía dudas, así como, bueno, es otro Call of Duty. Hay mucha gente que le gusta mucho el modo zombie. De hecho, dicen que es mejor que Left 4 Dead y lo que sea.
Pues cómpralo.
Este se ve que va a estar muy completo. Qué bueno para la gente que esté muy fijada a jugar estos juegos de Call of Duty. Y por lo menos,
por su modo zombies.
Por lo que hace Treyarch también. La campaña se ve más llamativa por hecho de las decisiones. Se ve que está interesante la historia hasta cierto punto. El villano se ve que va a estar medio bueno. Ojalá tenga una presencia más significativa que los otros villanos de Call of Duty. Porque pues, la verdad están de la ñonga los villanos de Call of Duty.
Ajá.
Todo espero que complazca a la gente que realmente lo juega. Que el multiplayer dure. Que tenga como 100 millones de paquetes de DLC para que la gente lo utilice.
Y los compran.
Lo que me preocupa de ese juego es ver las ventas. O sea, aparentemente va a vender más que Modern Warfare 3 porque tiene más preórdenes. Pero quién sabe si a largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Aparte, vamos a ver qué tanto segrega la comunidad con el lanzamiento del Wii U. No sabemos. Ese es un factor. O sea, no sabemos. Yo estoy esperando que no. Porque la gente de Xbox es muy aguerrida, porque ahí está la gran mayoría.
Sí, no, los Call of Duty son medio exclusivas del Xbox.
Así es. Uh-huh. Pero a lo mejor vamos a ver qué sucede con la versión de Wii U, que no tiene nada de malo, o sea, no es culpa de Nintendo, ¿no?
Sí.
Pero siempre segregar la comunidad, pues es complicado.
Sí.
Pero la verdad es que... ¡Uish!
Sí, no.
Sí.
Estos juegos no nos gustan, no suelen gustarnos, no suelen llamarnos tiempo. Quizás lo probemos para tener así como una conversación. Mucha gente nos pide reseña de estos juegos. No lo vamos a hacer, obviamente.
Ni de esa, ni del
Warfighter. Por lo mismo, es que si hacemos una reseña es nada más... Nos enojamos nosotros, se enojan ustedes.
Se enojan ustedes con nosotros porque nos enojamos nosotros. Entonces,
es que ustedes no entienden el juego. No lo entiendo. Me aburre mucho.
Efectivamente, pero tú me pediste la maldita reseña aquí.
El problema es que nos aburren.
Sí.
Así de sencillo, nos aburren. Así, no, es que el presidente... Oh.
Es que señor presidente... ¡Qué
presidente pendejo!
La vamos a probar quizás para tener una conversación en el podcast como hicimos el año pasado con Modern Warfare y Battlefield 3, pero no esperen mucho de nuestra parte de Black Ops 2.
Uh-huh,
Epic Mickey 2, The Power of Two. Tú eres el que está interesado en esto, ¿no, Rafa?
Sí. Sí, pues a mí me interesa ver qué más le pueden meter a... A mí Epic Mickey me gustó más que nada por el sentimiento nostálgico que transmite, porque yo sí de chiquito veía las caricaturas de Mickey Mouse y demás, y pues me gustaba mucho, y sí está muy bien traducido en el juego, en el Epic Mickey. Lo que me preocupa es que se parezca mucho en mecánicamente al otro juego, porque lo que tenía peor en el otro juego eran las mecánicas.
O sea, la cámara no era el problema.
La cámara era pinche.
Pero ahora todas las consolas que lo tiene, tiene dos sticks.
Tiene dos sticks.
Sí, ahora tiene dos sticks, por suerte.
Espero que planeen usarlo para eso, ¿no? No, es que los sticks es un menú radial.
Es para controlar al otro personaje. Como el Resident Evil 0. Sí. Es horrible.
Está bien feo.
No, señor, no. No, pues, a ver qué pasa. Porque el otro juego era decente. Decente para las personas que les gusta mucho Disney. Porque si otra persona de afuera lo ve y dice, pues, yo creo que si lo hubieran jugado alguno de ustedes que no está tan pues, que no les gusta Disney, es así como que
a mí me gustaban las criaturas de niño.
Mira, mi problema con ese juego no es Mickey, o sea, yo juego, me gusta mucho el Magical Quest, por ejemplo, de Super Nintendo,
sí.
El de Mickey, me encanta ese juego.
Ajá.
El problema es que me recuerda mucho a los juegos como Banjo-Kazooie y Mario 64. Ajá.
Sí.
De esos de aventura en 3D.
Esa época
no son malos, son excelentes juegos, pero esto hasta el huevo.
Ajá.
De colectar cosas.
Déjate de eso. Comparándolo con Mario 64. Ajá. O con Mario Sunshine, que pues es
más reciente. O Galaxy.
La verdad es que no está bueno. Entonces esa es la
validece ante ellos.
Validece ante ellos. Lo más que tiene Epic Mickey es la ambientación. Sí, entonces
que,
pues
supongo que eso es lo que metió ganas el señor Warren Spector.
Sí, yo espero que pues que la jugabilidad esté mucho mejor.
Muy bien. New Super Mario Bros. U.
¡Yeah!
¡Yeah!
No espero nada. Espero que sea otro Mario que esté bueno.
Otro Mario va a estar esperas? Bueno. No, no me da...
De hecho, sí espero algo.
¿Qué?
Que la pinche tableta no me arruine.
Ok.
O sea, hay secciones donde pues le picas a la tableta y aparecen como plataformas para seguir saltando, ¿no?
Sí.
Pero ya espero que, o sea, también me dejen jugarlo al normal.
¿Quién sabe? Pues ya ves que el Rayman Legends...
Uh-huh. Es que no han dicho tampoco eso.
No, Rayman Legends sí es a huevo para Wii U por alguna razón.
Ah, no, sí, pero no han dicho... De hecho, nuestra duda con Rayman Legends es si se puede jugar de uno.
Sí.
No sabemos.
Sí.
Yo lo que espero es que el pad se utilice para obtener todo. O sea, así como jugar el juego al 100.
Sí, así como, para obtener una moneda, decir las mandotas...
Necesitas
el pad, ¿no? Pero que me dejen jugar tranquilo también.
Sí.
Sí, no, pero además, el problema con los Marios es que, o sea, sabes que son buenos, o sea, ya ni siquiera emocionan. A mí no me emocionan en absoluto.
Así, ¡ay, no, no, Mario!
¡Va a estar bueno! ¡No me sorprende! Y seguramente lo voy a jugar. Muy probablemente lo voy a comprar, me va a gustar.
Sí, de hecho.
No me preocupa.
De hecho, a mí no. No, es que vas a poder jugar ahora con tu mí. No lo voy a hacer, voy a jugar con Mario.
¡Oh, Dios mío! ¡Me vi saltando junto a Mario!
Sí, no lo voy a hacer, voy a jugar con Mario.
Sí.
Y con el Mario verde.
Zombie U.
Ese sí me interesa.
Sí, ese sí me interesa mucho. Y ese también me da mucho miedo.
¿Por qué?
Ese también, pues, puede ser muy bueno, o sea, por todas las mecánicas, todo el gimmick que trae con...
El control y la supervivencia, ¿no?
Sí. O puede ser una mierda.
Mira, Ubisoft le mete ganas. El problema de este juego es que es de primera generación y ni siquiera es un port de un juego que ya salió. Ajá. Entonces, esos juegos luego tienen broncas. O sea, no... que es lo mismo que pasa. Tienen muy buenas ideas, pero luego no cuajan. Entonces, ese es el problema con Zombie U. Ojalá quede bien, ojalá sea así como que el juego Must Buy. Así de...
Sí, de hecho, yo estoy esperando que sea eso. Que sea el juego para tu
Wii U.
Justificar, así tienes que tenerlo para...
Justificar la compra de esa madre, ¿no? Entonces, ese tiene bastante peso el Zombie U para nosotros. Quizás no para muchas personas, pero para nosotros sí. Entonces, ojalá esté bien para que no se sientan gacho cuando compres tu consola que realmente no querías comprar.
¿Qué tiene Nintendo Land?
Sí, de hecho, ese juego ya hablaremos en su tiempo. Si lo podemos probar cuando salga, o por lo menos por esas fechas, o cuando nosotros lo consigamos, hablaremos de él, porque pues, nos llama mucho la atención, ¿no?
Ya saben que no la vamos a comprar en noviembre.
No vamos a comprar hasta enero, más o menos.
Y menos en diciembre.
Sí.
Hitman Absolution.
Yo no sé qué pasa con ese juego. Siento que va a estar súper bueno, siento que va a estar muy divertido, siento que a la gente le va a encantar. A mí no me llama la atención. No sé por qué. O sea, lo veo y digo, ese producto se ve de mucha calidad. No me interesa.
Yo lo apruebo.
Sí.
Me voy para allá.
Sí, no sé qué me pasa con ese juego. Nada más que nada más no me llega.
Quizás no sé si ya estás cansado del género. Es como tactical
quizás,
espionage,
no sé, quizás no sea el momento. Pero creo que va a ser un buen juego. Más allá de que me interesa o no, siento que va a ser un buen juego.
Sí, sí, sí.
Y quiero ver la muerte con el destapacaños.
A ver qué pasa, ¿no?
Muerte por destapacaños.
A mí lo que me gustó, de hecho, fue el último modo del contract, de contratos, que fue más o menos es medio contenido generado por usuarios, que puedes hacer misiones custom para que la gente los haga, así como retos, que pues se ve padre, ¿no? En lugar de tener un multiplayer súper metido a lo pendejo, está mejor que pongan este tipo de cosas que, bueno, pueden generar comunidad, ¿no? Como lo que pasó con Infamous 2 en un menor grado, realmente la de Infamous 2 no levantó mucho, pero sí hubo gente que hizo cosas interesantes. El Little Big Planet obviamente es mucho menor grado, pero algo que mantiene a la comunidad que es muy fanática. De hecho, creo que en el video que pusimos en la página decía la gente de IO Interactive que esto lo hicieron debido a que hubo muchos mods que hacía la gente en las versiones de PC de estos juegos. Entonces se inspiraron mucho en esto, para que les den la libertad a la gente también de consolas de hacer este tipo de cosas, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo le voy a mandar un reto a mi amigo o a la gente en general de que maten al barbero con un destapaqueños disfrazados de conejo, ¿no? Tienen que hacerlo, a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces...
¡Hazlo o muere!
Está padre, los juegos de Stealth a mí me gustan. Yo le voy a dar una probada, a mí me interesa bastante el juego de Hitman, quiero ver que también está. El último Hitman que jugué no me gustó. Era una mezcla del gameplay y la narradora. La voz de la narradora estaba horrible, pero parecía voz de aeropuerto.
Pase por favor a la segunda. ¡Ah, no la escucho!
No me gustó. Entonces quiero darle la oportunidad a este título de que pues, me impresione. ¿Tú, Rafa? ¿Algo que te llama la atención?
La neta, no sé. Estoy en la misma situación que Adrián. Estoy así como que. No sé por qué, pero no me interesa. Como que no. Ni los anuncios que han hecho las monjas asesinas, como que no me han atrapado.
Ya. Nada de eso. PlayStation All-Stars Battle Royale.
Pues yo tengo que decir que ese juego se ve bien, pero igual. No, ni siquiera planeo comprármelo.
Sí.
Si lo veo y... Pues se ve divertido, ¿no?
¡Sí!
Pero siento que lo voy a jugar... Sí, digamos que me lo compro. Siento que lo voy a jugar 2 horas. Y se va a empolvar. Entonces, pues me da hueva.
Sí.
Pero pues se ve que está bien.
A mí me da curiosidad. Yo creo que el mayor temor que tiene la gente es que sea una copia tal cual de Super Smash Bros.
Sí.
Que hasta ahora, por lo que han enseñado, ha demostrado tener algunas diferencias en las mecánicas. Pero también por ese lado, entonces, ¿cómo es que funciona bien? O sea, vamos, me interesa el juego... Yo sí lo voy a probar, quiero ver qué tanto tiene, igual y si me encanta, porque a mí sí me gusta el Smash Bros. Igual como no es lo mismo, pero es parecido, igual y si termina atrapándome, pero pues a ver, le voy a entrar como que sin mucha emoción.
¿Con cautela?
Con cautela.
Yo lo voy a comprar por pura memorabilia.
Pura colección.
Sí, así de... está bien, yo tengo ese juego donde está el Big Daddy y Kratos.
Y se rompe la madre.
Y se rompe la madre.
Y se rompe la madre, ahí lo tengo. Está junto al Blast Blue.
Sí. Entonces, no espero grandes cosas del título. No, lo que he visto no así de... Se ve bien, se ve divertido. Se ve que es para un público particular en el cual no estoy incluido. Pero lo voy a comprar pura memorabilia.
No, yo no. Se va a llenar de polvo.
Sí. Far Cry 3. Ya para acabar, el último juego del año aparentemente, si no es de Rayman Legends.
Pues mira, el Far Cry 2 a mí no me gustó nada.
No está horrible ese juego.
Ese juego está hecho con las patas. Por no decir otra cosa. Pero este juego se ve muchísimo más interesante.
Sí.
De entrada el villano se ve...
Muy bueno.
Rompe bolas.
Sí, el loco es el del Moja, que está bastante llamativo el villano.
Así es. Eso puede generar que si le metieron muchas ganas al villano, puede ser que la historia esté muy bien enfocada.
Uh-huh.
Y eso sea un gran plus. El gameplay se ve bien. Se ve shooter. No veo muchas razones para que la puedan cagar ahí.
Sí.
Aunque sí pueden, Far Cry 2. De nuevo, con sus pinches enemigos que tienen un ojo de águila. Así de, ¿qué pedo?
Lo molesto de ese juego es que no puedes andar 2 minutos en un jodido jeep sin que llegue otro disparándote así como...
¡Déjeme en paz!
¡Déjame explorar el pendejo mapa!
¡Dios! Espero que esté más balanceado esto de que el mapa es brutalmente grande. Bueno, sí. Según sí. ellos, obviamente.
Según esto, son 2 islas completas del single player. Hay una isla en particular donde se van a llevar a cabo los multiplayers competitivos y una para el cooperativo de 4. Que de hecho es uno de lo que me llama la atención, que tiene un chingo de cosas.
Sí.
Yo estoy esperando que esté bueno. Muy bueno. Pero por lo mismo siento que a lo mejor mis expectativas caen como un pinche avión en casi... ¡Woo! Sí. Porque a lo mejor lo que he mostrado está muy bien y al final está terrible.
Yo espero que la historia lo sostenga. O sea, los personajes saben que algunos están medio desechables, pero por lo menos el principal que esté bien hecho.
La chica también.
La hermana.
La hermana.
Sí,
eso va a meter tensión.
Entonces, sí, de hecho es lo que ayuda mucho en Borderlands. En Borderlands 2 el juego también está muy abierto, pero el villano es muy bueno. Entonces ayuda mucho. Y como tienes mucho contacto con él...
Puro Bot Stallion.
Sí, entonces el güey te anda contactando a cada rato, entonces es muy divertido.
Y el güey estuvo chocando por todos lados. Tenías que haber estado ahí. La moraleja de la historia es que eres un imbécil.
No.
Es una perra.
Eres una perra. La mejor de Handsome Jack es la que dice... ¿Viste su cara? Estaba toda con...
Sí, qué buen juego.
Sí.
Entonces, Far Cry tiene mucho potencial. Yo estoy con cautela por lo mismo que traigo el antecedente de Far Cry 2, pero este le quiero dar la oportunidad de que me llame la atención. De hecho, tengo ganas de un sandbox en primera persona. desde hace rato. Entonces, Far Cry 3 puede ser...
El ganador.
El ganador. El ganador, sí tiene una buena historia, obviamente. Pero bueno, ese ha sido el tema de la semana. Esperamos que no haya sido muy largo para muchos. Si no, pueden adelantarle. Así que no nos chinguen.
Así que ¡regalo!
¡Piña!
Ya saben que ustedes nos pueden dejar su opinión en el tema de la del tema de la semana en La Vida Después del podcast. En este caso sería el episodio 69, fin de año 2012. Díganos qué juego les llama la atención a ustedes. No necesariamente los que hablamos nosotros. Igual y les llama algo del 3DS, algo del Vita, algún otro juego que se nos olvidó mencionar o que no quisimos hacerlo por falta de tiempo o falta de interés. Entonces, por favor, díganos qué esperan, qué les da miedo, qué les preocupa. O sea, hagan de cuenta. Es que si Halo está mal, me voy a suicidar.
Ay, si México no, si Portugal no gana, me voy a suicidar.
Cosas así. Díganos qué esperan de este fin de año.
Arriaga segundo.
Arriaga segundo. Guijosa. Muy buen episodio de Los Simpson.
Sí.
Pero bueno, banda, ya saben, La Vida Después del Podcast, episodio 69, fin de año 2012. Pongan sus opiniones, nosotros nos vamos a la comunidad. Pues enos aquí, estamos en comunidad, vamos a empezarlo de una vez rápidamente con la encuesta. Esta semana les preguntamos, ¿vas a asistir al FanFest 3GB este 1 de diciembre? No, porque no me queda cerca, contestó el 70% de los votos, que está bastante bien, entendemos que tenemos un público de Sudamérica, de fuera del DF, que esperábamos que realmente no fuera mucha gente.
De España.
De España, así de, no, yo sí voy. Joder, joder, que yo sí voy a ir al FanFest.
¿Qué ustedes, qué son las perras?
No, si viene alguien de España, perdónenme todos ustedes, pero falla. Creo que sí hay un cuate de Venezuela que está pensando en venir.
Ese güey está hecho... ¡The win!
Ojalá sí pueda venir. Ojalá, ya saben que, pues bueno, no podemos hacer como gente. Es que voy a hacer un tour, gordo. Sí,
¿un
claro.
¿Un tour? ¿Con qué dinero? Dios mío. El bus de los gordos.
Lo miedo. Que nos gusta ver es que el 28% dice, sí, estoy listo para gordear, que es un número bastante considerable de votos, de personas que, pues bueno, esperemos que ya esté confirmada su asistencia y que traigan un acompañante o varios, ¿no? Entonces sí. Queremos ver el lugar retacado lo más que se pueda. El lugar no es especialmente grande, Expo Reforma, nada más un piso es pequeño.
Es pequeño, no se apure. No es una expo que va a estar a reventar.
No estamos hablando a nivel SGS de 35,000 personas, no.
No, no, no. Pequeñeces. Sí.
Lo que queremos es que sea muy concentrado, ¿no? Como va a ser nada más un día y van a ser realmente pocas horas, porque va a ser nada más parte del día, que esté lleno y que la gente se divierte, que vaya a todas las actividades.
Que lo disfruten.
De hecho, ya tenemos confirmadas algunas asistencias de gente que, pues bueno, ya nos dijo que sí iba a ir, de gente que va a dar, por ejemplo, pláticas o cosas así. Entonces,
más información. ¿Les damos un pequeño adelanto?
Sí.
El señor Arturo, como ustedes le dicen,
de Club Nintendo.
De Club Nintendo, va a ir.
Sí.
Y va a tener una pequeña conferencia.
Sí, un Pregunta de Arturo.
Un Pregunta de Arturo en vivo.
Va a presentar su proyecto, obviamente, y pues ustedes van a poder preguntar realmente cómo empezó a hacer esto y por qué lo empezó a hacer, ¿no? Entonces, es lo que queremos también, que la gente que está ahorita, por ejemplo, de aliado a la página de 3G.com.mx esté presente. Y bueno, gracias al señor Arturo de Club Nintendo que se va a presentar. Va a venir de Aguascalientes.
Porque está hecho de win.
Está hecho de win el señor Arturo. De hecho, sí. le agradecemos mucho que haya tenido mucho entusiasmo para participar en el FanFest. Y pues bueno, ahí lo van a tener. Para que le pregunten cosas. Obviamente también vamos a estar nosotros. Y sí. Lo que les podemos confirmar es que ya estamos trabajando en concurso de cosplay.
Uh-huh.
También, entonces...
Y nos está ayudando a alguien.
Ajá.
porque nosotros somos retetos para eso.
Sí, sí, va a ser un concurso de cosplay lo mejor hecho posible. Queremos que sea un concurso de calidad.
Sí,
un
no sé, gente profesional que sí sabe cómo funcionan estas cosas. Ajá. Entonces, va a estar poca madre.
Esperemos que esté poca madre. Sí. Es lo que se está haciendo, es lo que estamos tratando de hacer. Se va a trabajar mucho en lo de la FanFest. Ya saben, es la primera. Obviamente va a haber problemas, va a haber fallas como todo lo que hacemos, pero queremos que se diviertan. Queremos que ustedes...
Gordean hasta la muerte.
Gordean hasta la muerte. Es una forma de agradecerles el que hayan hecho crecer este proyecto tanto como lo han hecho. Pasarnos la bomba con ustedes. Ya ha habido, por ejemplo, convivios que han hecho ustedes que no hemos podido asistir por cuestiones de trabajo, de tiempo y cosas así. Lamentamos mucho que suceda así, pero la vida es así. Lo que queremos es esto, que la gente que esté interesada en conocernos, en conocer a Arturo, por ejemplo, en divertirse, en jugar,
en conocerse entre ustedes
venga y se la pase bomba, ¿no? Queremos que se la pasen guay, así que exploten, que saliendo se desmoronen porque las pinches tripas se les reventaron. De pura diversión, entonces...
¡Queremos que todos ustedes estén muertos!
Al final del día. Qué chido que haya contestado mucha banda que sí iba a venir. Ahí los vemos, ahí nos vemos las caras. Vamos a estar ahí, van a poder platicar con nosotros, convivir con nosotros, jugar con nosotros. Tenemos muchas actividades pensadas. Entonces, estén al pendiente. Va a haber más actualizaciones del FanFest. De hecho, esperen la siguiente.
My body is ready.
Esperen la siguiente reseña. De seguro ya tenemos alguna confirmación. Muy probablemente nada más sea lo que ya les dimos ahorita aquí. Pero, pues bueno, ustedes son los realmente fans del gordeo que nos aguantan como 2 horas cada semana hablando aquí de pura pendejada, ¿no?
Sí.
El resto de la gente dijo, no me llama la atención. Me voy a ir a picar la cola.
No se preocupen, a ustedes realmente los queremos muertos.
No es cierto, obviamente.
Nada más, si no les interesa, pues está bien.
También nos interesa. Hay gente que sí no le gusta eso ir a las expos.
De hecho, lo entiendo, es mucha gente.
Sí.
Sí, yo tengo, digamos que he ido a varias expos. Ya sea por diferentes razones.
Sí.
Y sí, es una lata.
Sí, es problemático.
Tienes que ir con una mentalidad especial. Voy a ir a que me toqueteen. Porque estás así como lleno de gente, ¿no? Sí. Es como ir en el metro, pero con cosas al lado.
Sí. Sí, nada más fue el 2%. Afortunadamente fue muy poca gente. Entonces, pues bueno, lamentable por la gente que no pueda venir. Entendemos mucho, pero bueno, pues, estamos limitados a que vivimos en México.
Sí.
Y en el DF nada más, ¿no? Entonces...
Y no va a haber tour de los gordos.
No va a haber tour de los gordos. Ya cuando se invente el agujero de gusano, pues entonces ya podrán venir.
O cuando tengamos así como un chilión de chiliones,
sí,
pues podremos así como hacer
la versión
¿cómo se llama? El Tour de los Gordos México, la Patagonia. Pero no
de momento,
para terminar en el Kremlin.
No de momento, pero bueno, ojalá los podamos ver el 1 de diciembre en el FanFest 3GB. Dilo del fuck, Adrián, que yo tengo hueva.
Está bien, mire. Ahí en la página hay como 86 preguntas que las pueden ver en un lugar llamado FAQ, que significa preguntas más frecuentes. Así que si está una pregunta ahí, ya la contestamos. No la vuelvan a poner, por favor. No la vamos a contestar en esta sección, que es preguntas de la comunidad.
Sí.
Si tienen una duda que quieren que a huevo les contestemos, por favor, mándenlas a chovibasta@gmail.com. Ahí se las contestamos, luego nos tardamos un par de días o un par de semanas, pero se las contestamos.
Se las contestamos y si no se las llegamos a contestar, vuelven a mandar, por favor, porque a veces...
Con buena leche, no es por mala leche.
No es por mala onda. Es que...
Chicos, ¿por qué me contestan?
Es que, no mamen, es que nos llegan 100, 200 correos al día.
No, pero ahorita con lo del Expo estamos mandando también muchos mails, todavía se pierden más.
Se pierden los correos, desgraciadamente. Entonces, pues, por favor, vuélvanos a mandar. Ya hay gente que sí lo hace, que gordos, creo que no les llegó o se les ha de haber perdido. Se las vuelvo a mandar. Perfecto, háganlo así.
Si son nuevos en esto del podcast o simplemente no saben dónde poner sus preguntas, no se preocupen. Cada semana ponemos en la página y en el foro una sección que dice preguntas y episodio tal, que es el próximo episodio, el que no está cerrado. De hecho, generalmente las otras tienen corchete y dice cerrado.
Sí.
Y bueno, pues así es.
Muy bien. Preguntas como cuáles. Esta semana nos escribe Kionashi y nos dice, hola, S, Rafa y Andrés.
¡Qué gracioso!
¿Cuándo you van a dejar de mandarnos
not amused?
Es como lo de vuelven a sus raíces, así de que de repente super random en el Facebook. ¡Vuelven a sus raíces, gordos! Así de, ¡eh, hey, ya está disponible sus preguntas para el podcast!
¡Vuelven a sus raíces, gordos!
Ay, Andrés.
Muy bien, nos escribe y nos dice, ¿qué opinan del rumor que Retro Studios podría estar trabajando en un nuevo motor gráfico para el Wii U? Lo está haciendo.
Así es.
No lo dudes, lo está haciendo.
De hecho, nosotros pensamos que estamos trabajando en un nuevo Donkey Kong.
Eso, pues yo creo, Donkey Kong, Metroid, Star Fox es como las posibilidades que hay. Pero sí tiene que ser un nuevo engine, es una nueva consola.
Sí.
¡Kaboom!
¿Creen que con el nuevo control del Wii U sea posible traer los juegos de estrategia como StarCraft o los Total War finalmente a las consolas? Ya que tienen un mando táctil, debería ser más cómodo adaptar las funciones que haces con el mouse para en una PC. Ese es el sueño.
Es el sueño. Eso es el sueño que nosotros tenemos también.
Me gustaría jugar, de hecho, eso sería así como, ¿sabes qué, Wii U? Ya sé por qué existes.
Civilization 5.
sale para poder jugar Civilization 5.
¿Y sabes qué? Yo lo dominio que estaría puerquísimo. Esto es muy puerco. Lo voy a tener que comprar.
Civilization 5 desde tu sillón. ¡Ah, ¡oh, Dios mío! Esto es el paraíso.
Cualquier cosa que me aleje de tener que jugarlo en la PC.
Puerco.
Es bueno.
Puerco.
No es que la versión de PC sea mala ni que sea malo jugar en PC, pero es que a mí no me gusta jugar en PC, me gusta jugar tumbado en el sillón.
Y dice, nada, es que también lo puedes hacer bueno, pero no nos interesa como ya. No, acéptenlo.
Sí.
No, nos gusta jugar mucho en la PC.
No, es por ejemplo, el big screen de Steam está muy padre, pero pues nada más la interfaz, porque por ejemplo intenté jugar, no, pero seguro Half-Life 2, que pues es juego de Valve.
Sí, es como in-house.
Función para control puro pito, güey.
Sí.
Todavía no. Pude entrar con el control super guay, pero después jugar el juego no. Entonces así de...
Acéptenlo, simplemente no nos gusta, no nos tiene que gustar todo.
Sí.
Entonces, créanos, que sea posible.
Jugamos juegos en una PC.
Sí.
Pero generalmente son porque están ahí nada más.
Sí, sí.
Y hay juegos que sí, como la estrategia, que no concibo que sean más que con mouse. Sí. Como pues el Empire at War, los Shogun, Total War, toda la saga Total War,
sí, sí.
Todos los StarCraft, los dos StarCraft que hay.
Sí, pues.
Los mismos Civilizations, que están súper puercos.
Sí.
Y muchas otras cosas más.
Sí, sí, sí.
Entonces, que se puede, que el Wii U pudiera servir para jugar ese tipo de juegos.
Sí.
Es el sillón. Sí, sí,
ojalá suceda. ¿Qué opinan de del ahora en decadencia género de las aventuras gráficas? ¿Hay algún juego de este género que les haya gustado? Aventuras gráficas, yo creo que no sé si se refiere a los point and click.
No estoy seguro, la verdad.
Yo, mira, si es eso, perdón si nos estamos equivocando, si es las aventuras gráficas realmente no están en decadencia, de hecho está en auge otra vez. Estuvo en decadencia mucho
los
tiempo.
Los juegos indie luego son los point and click. Son muchos juegos independientes o indie, como ustedes le dicen, son así. De hecho, la tableta podría también traerlos de vuelta.
De hecho, lo está trayendo de vuelta. Telltale Games, Double Fine, están haciendo cosas muy interesantes con los juegos de aventuras. Entonces, pues yo creo que está en auge nuevamente. Y eso de la tableta, del iPad y todo ese tipo de cosas lo va a volver a traer un rato.
¿Y algún juego de este género que nos haya gustado?
Grim Fandango.
Grim Fandango. Ay, ¿cómo se llama este? El que es como de plástico. No, el de como es con plastilina.
Ah, The Neverhood.
The Neverhood. Los Monkey Island, obviamente.
Full Throttle también.
Full Throttle. ¿Cómo se llama este juego? Beyond. Out of This World.
Out of This World, sí. Pues sí. Hay muchas posibilidades para que regresen. Y de hecho están en auge. Han vuelto bastante fuertes los juegos de aventura.
Grim Fandango
es muy bueno. Ya que el Play 3 de Gris se murió, ¿va a aprovechar esta oportunidad para comprarse el PlayStation 3 Super Steam? Creo que sí.
Eso ya depende mucho de ella, pero suponemos que sí.
Sí, sí, igual y se acaba terminando comprando un Slim normal porque
está más barato
o algo así, pero yo la vi bastante emocionada con el PlayStation 3 Super Slim, entonces puede ser que sí.
Bueno, por mi parte yo ya lo tengo en la mira. Como mi PlayStation 3 ya en Mass Effect ya me ha pasado que de pronto... Bueno, ¿y tú qué piensas, Shepard? Y la pared hablando. Bueno, pues sí, yo siento que... ¿Dónde está Shepard? Entonces ya le hace falta cambiar el PlayStation 3, y pues yo creo que es una muy buena oportunidad.
Sí. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido, no sin desearles que el 3GB FanFest sea un gran éxito, aunque yo no pueda ir, ya que no soy de México. Saludos desde Venezuela.
Saludos.
Lo cual, sí, pues, una gran barrera a la hora de adaptar un juego de PC a la consola. ¿Qué?
Eso no último entendí. Está muy random.
Está muy random.
Creo que salió de otro lado.
Sí, creo que cuando Rafa hizo el outline, no se lo dio corta así como, wow.
Bueno, puso los nombres.
Sí, sí, sí. Bueno, saludos desde Venezuela.
Chido.
Qué lástima que no puedes venir al FanFest. Pero pues,
quizás algún día.
Gambo dice, ¿qué onda, gordos? Espero que le estén pasando piolas con la posición 69. Digo el porqué 69.
Cerdo.
Bienvenido al Sexy Podcast en 69. Mi pregunta es sobre el PlayStation 3 Super Slim. Quisiera saber si es para uso rudo, como dicen en algunas páginas, o si es mejor la consola anterior. ¿Y qué opinión tienen de que el láser esté expuesto, ya que en el PlayStation 2 Slim, por estar expuesto, muchos colegas y amigos rayaba los discos y por consecuencia el láser quedaba casi inservible? A mí no me pasó. Mi PlayStation Slim 2 está súper cabronamente bien. Sí, y eso que lo es un huevo.
De hecho, el mío también está en condiciones inmaculadas.
El mío ya se le traba algunas veces los juegos, pero fuera de eso.
¿Es Slim?
¿El PlayStation 2? Sí, es el chiquito. Sí. Pero de todas maneras sirve bastante bien. A mí me ha servido muy, 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 muy bien.
Todo depende de cómo lo uses. La desventaja de esto es que depende más de ti ahora. Ajá, si metes el disco muy tosco, obviamente te vas a chingar.
¡Tengo que jugar ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entra ahí! ¡Entra, imbécil!
Depende mucho del uso que le den las personas. Mi PlayStation Slim lo trataba bastante bien, entonces sí se mantuvo bastante bien.
De hecho, si yo no tratara bien mi PlayStation 3, ya no serviría.
Sí. Entonces, eso depende de muchas personas. No sabemos realmente de qué tan buena calidad venga la consola. Como siempre les decimos, puede traer alguna falla este nuevo modelo.
Espérense unos mesecillos.
Sí, a ver reviews, si hay algún problema, no sé, quién sabe, no podemos estar seguros, no lo hemos probado, entonces pues es posible, pero también es posible que no. Lo que te puedo decir es que ningún PlayStation 3, ningún aparato electrónico para tal caso está exento de que falle. Ajá. Y más algo que usas tanto como una consola. Ajá. Entonces, si usas tu consola en horas y horas y horas y horas y horas, te va a joder eventualmente. Ajá, las cosas así
se echan, duran tanto,
se echan a perder, ni modo.
Para eso están.
Dice, me quiero comprar un PlayStation 3 y no sé si comprarme la versión anterior o la nueva. ¿Sería mejor esperarme al Buen Fin?
Yo digo que te esperes al Buen Fin.
Sí. Uh-huh.
Porque ahí puede ser que el PlayStation 3 Super Slim esté a, voy a poner un número así que no tiene nada que ver con nada. Digamos que va a estar a 100 pesos el PlayStation, el Super Slim, y el Slim normal esté a 80. Porque luego ellos no saben qué tienen. De hecho, lo pensamos, ¿eh? Nunca saben.
Pensamos, no saben qué tienen. En la sección de videojuegos no saben qué chingados.
Entonces, es muy posible que la versión Slim, que podemos decir es más vieja, entre comillas, la ponga más barata.
Sí.
Pero sí, el Buen Fin siempre es una...
Es una buena estrategia.
Es una buena oportunidad. Aparte, creo que es en noviembre, entonces no falta mucho.
Sí. Lo que sí te puedo decir es que el PlayStation Slim es bastante aguantador. Yo tengo uno y pues me ha salido bastante bien. Entonces, ese sí te puedo corroborar que está chido. Saludos, sí, está muy chida su página, reviews y todo, los felicito. Quisiera ser tan gordo y bastardo como ustedes, pero por cierto, ¿quién de los tres es el más gordo y quién es el más bastardo? Todos y todos.
Sí.
Sí. Así es. Estamos gordos, sí. Estamos como el mismo calibre.
Sí. Dan David.
No te apures. Para ser gordo bastardo no tienes que ser gordo ni bastardo.
Sí, nada más.
Gordear.
Dan David nos escribe y nos dice: hola, mis gordosaurios. Yo por lo regular no escribo, pero de pronto me asaltó la duda y pues les pregunto. Ustedes siempre recomiendan juegos y dicen que les demos una oportunidad, que aunque sea lo rentemos. He aquí mi pregunta. ¿Ustedes aceptarían recomendaciones nuestras para probar algún juego y le darían una oportunidad rentándolo, como por ejemplo Darksiders 2?
Sí, como tú lo planteas, como una
recomendación,
sí. Cuando la gente nos empieza a decir, hagan,
deberían.
Eso es una orden.
Sí.
No. Pero sí, de hecho, yo he jugado muchas cosas por recomendaciones del mismo chat de la página. Empezaron a hablar mucho de Azure's Wrath, pues lo renté.
Sí.
Me ganas, lo renté. Nos recomendaron por ahí también ¿cómo se llama este juego? El Syndicate. Pues lo renté.
Sí.
No me gustó, pero lo renté. Entonces sí hacemos caso a lo que nos dicen. Eso, hacer una reseña ya es otro trecho.
Sí. No, las reseñas están aparte. De hecho, rentaste Darksiders 2.
Sí. Sí, bueno, te das dos.
Y no lo jugaste.
No lo jugué. No tuve tiempo, la verdad. Renté Darkseid 2 y otro juego. Que se llama Caballeros del Zodiaco.
Ajá.
Y la verdad es que jugué el de Caballeros. Pero hay una razón.
Sí.
Que luego sabrán.
Muy bien. Pues mira, sí nos pueden recomendar eso y todo lo que sea, pero no esperen que les digamos, sí, lo voy a rentar justo ahorita. No, a veces luego ni por tiempo tenemos, así de que no tenemos tiempo de que...
Pues por eso no juegas Darksiders 2.
No, pues cosas de que ni nosotros estamos interesados así por nuestra cuenta, sí, inicialmente. Así.
No, es que les recomiendo que jueguen Call of Duty Black Ops 2. No, güey.
Pues sí, nos pueden recomendar todo lo que quieran, ya saben, mientras nos se aproximen a nosotros bastante amablemente y no nos empiezan a dar órdenes, porque la gente que nos empieza a dar órdenes lo ignoramos completamente. Entonces, pues sí.
Hagan, me molesta mucho esa palabra. Hagan.
Ya deberían.
Ya deberían. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué me perdí? ¿Ya pasó el bus?
¿Qué estipula que yo debería?
Pues ahí está. Nos escribe también Mask de Masque. Que saludos, gordeadores que están en el podcast y también los que están ausentes, ocupados o muertos. Esta pregunta son algo largas. Bueno, de hecho no, pero mi verborrea eterna sí lo es. Reviendo sus reseñas de Mega Man 9 y la trilogía de Mega Man X, me picó la curiosidad y me decidí por probar todos los juegos posibles de Mega Man, empezando claro con el primero, pinche Cíclope del Castillo de Wily.
¡Está cabrón!
¡Está cabrón! Bueno, sí. Cuando empecé los Mega Man X4, bueno, el Mega Man X4 supongo, la verdad no sentí que se hubiera degradado la saga, como dijeron ustedes, más allá de las gráficas diferentes y las voces. Que griten yeah cada vez que salten me cagó. La verdad lo sentí igual a los otros dos, a los otros, y los X5 y los X6 los sentí iguales. Agregaron muchas cosas que estuvieron de más, pero nada que me molestara. Ya los X7 y los X8 no los pude jugar, así que no sé realmente cuánto cambiaron allí. Pero por simple curiosidad, en su opinión, ¿qué les hizo pensar que la saga de Mega Man X decayó después de los X3?
Múltiples armaduras. Uh-huh. Tener así como una historia que trata de ser muy complicada.
Sí.
¿Cinemas?
Así me como... choca que Mega Man esté enorme.
También... O sea, que de por sí el de X1, X3 está como grande.
Sí.
A comparación de los de Nintendo.
Sí.
O la saga no X. Pero...
No sí, sé, son... Sí, X4 para arriba empieza a ser los personajes son enormes.
No, aparte, hablan y hablan. De por sí los sí. X ya hablan, ¿no? Uh-huh. Pero luego hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Es un pinche Mega Man. O sea, ¿ya vamos a rompernos la madre o no? Sí.
También fue cansancio de la franquicia. Yo jugué el X4, acabé el X4 y así como dije, ya no quiero más.
Uh-huh. Yo creo que el punto donde... Y, bueno, spoilers. Uh-huh. Sí, es muy importante. Uh-huh. Hay una parte donde hay un robot amarillo que es el compañero de Mega Man.
Sí.
Y al final se sale y... ¡Ajá! ¡Soy un espía! Se convierte en un robot amarillo gigantesco y te peleas con él así como... ¡Ay, qué hueva! ¡Un espía! ¡Hazme el pinche fregado favor! ¡Soy un robot espía!
¡Un espía es algo muy complicado para Mega Man!
Sí, así como... ¡Ay! Como tú dices, le agregan muchas cosas que para ti no fueron molestas, pero para nosotros fue así como, ¿para qué complicas la fórmula? No hay necesidad.
Uh-huh. No, de hecho, pues a Mega Man 9 nos gusta mucho, porque regresa, de hecho,
a Mega Man 2.
Mega Man 2 y 3. Uh-huh. Entonces, está bastante bien, a nuestro gusto. Sí,
Wily, te dejamos salir, pero nos engañaste otra vez.
¡Cayumba!
¡Cayumba! Está perfecto, así me gusta.
Otra pregunta, pero esta es sobre la saga original de Mega Man. ¿Por qué dicen que con Plugman o Jewelman se le acabaron las ideas a Capcom? Digo, ¿qué no también Woodman o Snake Man, por contar algunos, también son igual de ridículos?
Es una broma.
Dios mío.
Mira, ¿quieres saber dónde realmente se fue a la fregada? Pharaoh Man, el hombre faraón. Que qué chingado. El hombre Yamato.
¿Qué? El hombre Tomahawk.
¿Alguien me dice que es un Yamato, por favor? ¿Y cuál es su funcionalidad en el mundo? Sí. Porque el hombre Woodman podría pensar que es un robot que se dedica a plantar árboles.
Sí.
Porque se supone que tiene medio funcionalidades, ¿no?
Ajá. Sí.
Snake Man.
Cuida serpientes.
Un robot que cuida serpientes. Bueno. ¿Qué es un Yamato?
¿Qué hace el hombre faraón?
¿Cuida tumbas? ¿Es un robot que hace preservación y restauración de tumbas?
¡El hombre Tomahawk!
Sí, ok, el hombre enchufe, pues trabaja en una planta eléctrica, supongo, y el hombre...
Joya,
pues para hacer joyas.
No sé,
o sea, es ridículo, ¿entendemos? Es una broma.
Es una broma nada más.
El hombre faraón.
Bueno, esas fueron mis preguntas. Gracias por leer y feliz sexy podcast.
Wink.
Canonind nos dice, ¿qué onda gordos y gris? Tomando un poco de lo que nos comentó Gris en el podcast pasado, ¿de qué ha muerto su PlayStation? Me nacieron unas dudas existenciales. Mis preguntas son las siguientes. Cuando muere un PlayStation o un Xbox, ¿qué pasa con los IDs y Gamer Tags? Es decir, ¿solo son utilizables en una sola consola?
No, los puedes bajar en otras.
Sí, de hecho, lo puedes hacer, por ejemplo, para el PlayStation, puedes entrar a PlayStation.com y puedes desactivar un PlayStation así para que tenga activa tu cuenta. Puede ser que en el disco duro tenga toda la información y todo el desmadre, pero... Por lo menos ya puedes registrar otro PlayStation
para tu contenido descargable
y lo puedes volver a descargar metiendo tu cuenta. De hecho, uh-huh. Cuando pones tu PlayStation siempre te pregunta, cuando creas tu cuenta de la PSN, oye, ¿quieres crear una nueva cuenta o una ya existente? Entonces uh-huh. Puedes poner una existente y ya.
Lo que sí puedes perder un poco son los trofeos o achievements. Uh-huh. Con Microsoft es mucho más, con Sony es un poquito más tranquilo, uh-huh. Ya que
sí.
No pierdes todo en el sentido de que si tú subiste tus trophies al servidor,
Si sincronizaste,
uh-huh. lo sube al servidor y digamos, pongamos el caso que tu otro PlayStation tiene tu cuenta y nada más quieres actualizarlos, no te borra todo y te pone nada más los que estaban arriba, sino que te agrega. Uh-huh. Xbox no. Xbox sí te quita las cosas. De hecho, a nosotros ya nos ha quitado muchos achievements.
Sí, sí, sí.
Por lo mismo, no seguimos achievements en el Xbox. Simplemente toma la última versión, haz la última versión, ¡puff! Y te la pega. Y te borra así de... Y entonces, por eso mi Alan Wake dice que solo jugué el capítulo, no sé, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué?
Sí, sí. ¿Cómo llegué hasta allá?
Sí se puede. Sí se puede, tú tranquilo. Uh-huh. Puedes activarlo en todos los Xbox y PlayStation que quieras.
Sí, nada más sí. Que en el PlayStation nada más puedes descargar contenido descargable en dos.
En dos.
Uh-huh. Suponiendo que he descargado, valga la redundancia, DLCs, ¿puedo descargar nuevamente estos contenidos en una consola?
Sí. Pues como sí, es pero lo como que decimos, desactivando... Nada más puedes tener tu cuenta activa para descargar cosas en dos consolas.
Dos PlayStation, de hecho, a dos PlayStation 3 y dos PlayStation Vitas. Uh-huh. Sí. O sea, cuatro destinos diferentes. Bueno, esas son mis preguntas. Que tenga una buena semana gordeando intensamente y que Mog los bendiga en cada una de sus acciones. Chido.
Muy bien. Me pues rascaré bueno, el ombligo. Que Mog me bendiga.
Esas han sido todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vamos a las despedidas. Bueno, pues ya llegamos a la parte final de este podcast. Ya saben que nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos de ustedes sin antes recomendarles algo. En esta ocasión vamos a ver qué tiene Rafa para recomendar.
Bueno, pues yo les voy a recomendar el libro de Alone Together, o Solos Juntos, de Sherry Turkle. Este es un libro que mencionó
Iwata.
De cuando estuvo hablando acerca de todo lo que quiere hacer con el Wii U. El libro habla de cómo la tecnología nos está acercando cada vez más, pero por otro lado nos está alejando. Con esto de que siempre estamos conectados, siempre hay manera de contactarnos, se menosprecian las relaciones, por un lado. Por el otro lado, cómo nos estamos acercando, nos estamos encariñando más con máquinas. Entonces, pues, da en qué pensar. Entonces, si pueden leerlo, pues adelante.
Muy bien. Yo rápidamente les quiero recomendar el juego del que hablamos al inicio, Borderlands 2. Está muy bueno. La gente que tiene así como la duda si este juego está mejor que el anterior, sí, en todos los aspectos.
Está piolas.
Este juego así de plano, así de...
está puerco.
Está de plano mejor en todos los aspectos. No hay nada que esté peor que en el primero. Está o igual o mejor. Entonces, Borderlands 2, una recomendación bastante, pues bueno, recomendable. Valga la redundancia, muy sí. Buena recomendación para la gente interesada en la franquicia, que si no están muy interesados enterados de qué es, pues bueno, es un RPG cooperativo, más tirando a la shooter de acción en ese sentido, pero pues es como un dungeon crawler, como Diablo, como Dark Souls, donde tienes que recolectar mucho loot y pues bueno, muchas armas y cosas así. Entonces es muy interesante, es muy adictivo y pues está padre. De hecho, se ve muy bien el juego, muy entretenido, muy buen humor también. Entonces, bueno, las dos, una recomendación muy muy recomendada por Ezequiel. ¿Tú, Adrián, qué recomiendas?
Transformers, la que es Cybertron.
Sí.
Está piolas. Si te gusta Transformers, te va a gustar mucho. Si te gustó el anterior, te va a gustar mucho. Porque, igual que Borderlands, está muchísimo mejor. Está más pensado. Tiene más variedad de escenarios. Tiene sí. Más variedad de gameplay. ¿Van?
Do it.
Do it. Muy bien, pues bueno, ya estamos en la parte final de este podcast. Nada más quiero recordar que pueden escuchar también el podcast de los tres gordos bastados en Reset, el punto de encuentro gamer, que es un compilado de varios podcasts en español sobre tecnología, anime, cómics y demás cosas relacionadas a los videojuegos. También en hitoken.net, que es esta página enfocada principalmente en el anime, pero también tiene sección de videojuegos donde aparecemos nosotros con nuestras reseñas y nuestros podcasts. También nos pueden encontrar en iTunes como el podcast de los tres gordos bastardos, donde siempre apreciamos que les echen una pequeña evaluación, un rating, una recomendación o lo que sea para que podamos aparecer en los listados de podcasts más populares de iTunes. Videojuegos en México principalmente, que ya hemos logrado estar, gracias a ustedes, en los primeros lugares de pues, los listados. También quiero recordarles que tenemos Facebook, nuestro perfil de Facebook, donde pueden chatear con nosotros en el chat por si algún día nos encuentran. Es GordosB, facebook.com/GordosB. También tenemos una página de fan a la que tienen que darle me gusta si es que les gusta esto que hacemos aquí en 3gb.com.mx, que es facebook.com/3gordosb. Ya llevamos 7500 casi likes.
Hagan realidad, banda.
Queremos llegar a 10.000.
Van bien.
También tenemos Twitter. Nuestra cuenta principal es TwitchOBB. La cuenta de Adrián es Chovy Adrián. La de Rafa es Chovy Rafa. La mía es Chovy S. Y la de Gris es Chovy Gris. Y creo que es todo.
Puerco todo.
Pero bueno, si no hay nada más que decir, vos, pensamiento final.
Sexy podcast.
Puerco.
Muy bien, banda. Nosotros nos vamos.